Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Sigue Tiempo de Juego. 11:30, 10:30 en Canarias. Estaremos con ustedes hasta la 1:30. Como saben, desde las 12, el Tertulión. Hoy, especial clásico y hoy con un nuevo integrante en este Tertulión de la cadena COPE de cada domingo. Acaba de terminar el clásico Barça 2, Real Madrid 2. Partido que ha tenido absolutamente de todo. Nunca más diremos que un clásico es descafeinado. Jamás volveremos a decir que un clásico es descafeinado porque hemos aprendido la lección. Qué partido emocionante, vibrante, con mucha polémica y una polémica que va a colear durante toda la semana. Porque se adelantó el Barça con un gol de Luis Suárez, empató el Real Madrid a través de Cristiano Ronaldo, se adelantó otra vez el Barça en la segunda parte con un tanto de Leo Messi, que viene precedido de una falta de Luis Suárez a Varane, una falta clarísima de Luis Suárez a Varane, y después empataría Bale para el Real Madrid. Hay un penalti clarísimo, no pitado, de Jordi Alba a Marcelo. Así que hay dos acciones que son, insisto, que no aceptan ningún tipo de discusión, que han perjudicado notablemente al Real Madrid y que han tenido una influencia directa, directísima en el resultado. Ha pasado de todo, ¿eh? Porque también ha habido una posible roja no señalada de Bale, y está hablando Sergio Ramos en Barcelona. Justo ahora aparece en directo el capitán del Madrid, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues sí, está por aquí Sergio Ramos. Sergio, buenas. Bueno, vaya partido, ¿no? Para ser descafeinado ha habido de todo y no sé cómo os vais de aquí en cuanto a la actuación arbitral.
Bueno, un clásico nunca es un partido cualquiera, ¿no? Sabíamos pues lo que nos jugábamos, ¿no? A pesar de que la liga pues ya la habían ganado ellos, yo creo que era un buen partido, ¿no? Para demostrar que queríamos venir aquí a ganar al actual campeón y yo creo que el Madrid ha hecho un partido muy, muy bueno en líneas generales. Hemos salido a ganar desde el primer minuto hasta el último que lo hemos intentado. Al final, pues bueno, nos llevamos un empate. Nos hubiese gustado pues haber ganado, haberle roto, ¿no? Esa racha tan buena que han tenido durante toda la temporada. No ha sido así, pero en definitiva, pues yo creo en líneas generales, yo creo que para preparar esa final de Kiev, pues es el camino, ¿no? Jugar en esa línea.
Te pregunto por Luis Suárez. Hay una jugada en la que él cae al suelo, no tiráis el balón fuera y, bueno, incluso dices que se juegue el balón y sigue Luis Suárez en el campo, luego abroncan a Lucas Vázquez. Cuéntanos la jugada. ¿Tú lo ves claro que no tiene nada?
No, sí, aparte me coge a mí, ¿no? En primera persona, por lo tanto, siempre que hay un compañero tirado en el suelo y piensas que puede ser algo grave, pues por respeto, normalmente pues siempre hacemos, ¿no? Tiramos el balón fuera, pero personalmente me coge a mí esa jugada. Y ya conociéndolo un poco, su estilo y sus formas, pues he visto oportuno que no. Nosotros queríamos ganar hoy aquí y eso pues nos quitaba minutos, ¿no? Por lo tanto, el máximo respeto siempre al Barcelona, pero a ese tipo de jugadas donde pienso que no lo he tocado para nada, pues era pues innecesario, ¿no? Echar el balón fuera.
Ha habido encontronazos con muchos y luego abrazos al final del partido, pero te preguntaban por Luis Suárez. ¿Os molesta la actitud de Luis Suárez dentro del campo?
Bueno, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? No estamos aquí para educar a nadie. Demasiado tengo con los tres niños que tengo en casa y que cada uno sea como quiera. Para eso hay un árbitro que debe juzgar, ¿no? Mejor que nosotros, que son los especialistas en este caso.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? No sé si te ha pillado. Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí. Le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no, pero está ahí, ¿no? No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte, pues, en ciertas jugadas, pues, haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso, pues, se lió ahí un poco en el, pero no en ningún momento con los jugadores nuestros, ¿no?
¿Y que ha habido algún problema? ¿Le ha dicho algo a Nacho? ¿Se le ha visto hacer algún gesto en el...?
No, nada, vamos, que yo sepa, no. Yo creo que nosotros los españoles tenemos un máximo respeto entre nosotros y la verdad que no ha habido ningún problema.
Por Messi, hay una jugada en la primera parte. Tú tienes una jugada con un encontronazo con Luis Suárez en el codazo, luego viene Messi y te hace una entrada fea, señal amarilla, y luego viene lo que dice Messi al colegiado, que al parecer le dice te cagas en el túnel.
Lo sabéis, no preguntéis, ¿no? Yo es fútbol, para mí es fútbol y todo hay que dejarlo dentro del campo, ¿no? Yo creo que siempre y cuando no se vaya a hacer nunca daño ni se vaya con mala intención, hay que tener siempre ese respeto, ¿no?
¿Hay la sensación de que habéis dejado escapar esta liga desde diciembre, de que el Real Madrid no ha estado enchufado a la liga en muchos meses?
Bueno, yo creo que la Liga, también te digo que ellos pues no la han ganado por los árbitros, han hecho méritos para tal y hay que felicitarlos. Nosotros pues tuvimos esa oportunidad en un momento puntual de la temporada, fallamos y ellos supieron aprovecharlo. Yo creo que en general ellos han sido mucho más equilibrados a lo largo de todo el año en esta competición y son justos, ¿no?, merecedores de haberla ganado.
Lo más bonito de la noche, Sergio, tus abrazos con Iniesta, que se va.
Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Un grande que se nos va y bueno, ya veremos, ¿no? Lo mismo nos vemos en China en unos años. Bueno, ahí un poquillo inflamado el tobillo, esperemos que no tenga mucho.
Solo una cosa, ¿os arrepentís de lo del pasillo? Una vez pasado todo
esto. No vamos a hablar más del pasillo. Yo creo que quedó bastante claro.
Bueno, Juanma, pues hasta ahí las palabras. Perfecto. De Sergio Ramos en directo para abrir este partido. Tiempo de juego.
Tiempo de juego. Tramo final de tiempo de juego. Gracias, Miguelito. Primera conexión en directo con el Camp Nou, donde ha terminado el Clásico. Como lo más importante es que escuchen las primeras reacciones que ha habido después del partido, vamos a ir repasándolas. Por ejemplo, sobre lo que decíamos de Clásico descafeinado, Valverde, el propio Valverde, el entrenador del Barça, ha dicho esto.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido este Clásico tan descafeinado?
Joder, descafeinado nada. Yo voy a tener mucha cafeína. La verdad que ha sido muy intenso desde el primer minuto. Y bueno, es que al final un partido de esto ya sabemos de qué va, todos queremos ganar al rival, ellos nos quieren ganar a nosotros, más que nada porque al final, bueno, un partido de esos tiene que haber tensión, o sea, ¿qué vamos a esperar, no?
La tensión que ha habido en el partido. Esto sobre lo que ha ocurrido durante los 90 minutos, donde ha tenido protagonismo Hernández Hernández, el árbitro. Butragueño nunca habla de los árbitros. Hoy en el palco con Mónica Marchante sí ha hablado de los árbitros.
No nos gusta hablar de los árbitros, esa es la verdad, ¿no? Pero ha habido dos jugadas que al final terminan siendo críticas en el partido, ¿no? El segundo gol del Barcelona, entendemos que es falta muy clara sobre Barán, y luego ha habido un penalti que probablemente el árbitro a lo mejor no lo ve, pero me extraña que Línea, que está muy bien situado, no vea esa jugada, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una pena. Yo creo que el equipo en su conjunto ha merecido ganar el partido y en ese sentido, pues lógicamente no nos vamos contentos.
Insistimos, son dos jugadas clarísimas. Casi no aceptan ningún tipo de discusión. En el palco, después de esta entrevista, le ha respondido Guillermo Amor.
Ha pitado lo que ha visto y ha hecho lo que ha podido y ha querido hacer un buen partido, que pitar este tipo de partido no es nada fácil.
Ha pitado lo que ha visto, que es lo que se suele decir cuando los árbitros, de alguna forma, te favorece. Casemiro no ha querido echar leña al fuego. Ha sido el primer jugador del Real Madrid que ha tomado la palabra justo después del partido. Parecía que era probablemente el que podía estar más caliente porque el partido acababa de terminar y al Real Madrid en esas dos acciones le habían perjudicado clarísimamente en el resultado. Bueno, pues ha sorprendido Casemiro.
El resultado justo, pero quizá el árbitro puede pitar un penalti claro en Marcelo. Ahora tenemos que dejar claro que no es culpa del árbitro ese empate. Se puede ser que hay dudas en una jugada, pero el árbitro quiere hacer su mejor. Y bueno, un empate, un gran partido de los dos equipos y creo que han disfrutado mucho de ese partido.
Una de las dos jugadas polémicas, de las dos principales, es la jugada del segundo gol del Barça. Como les decimos, hay una falta clarísima de Luis Suárez a Varane cuando le lleva la pelota, que después termina, como decimos, en el segundo gol del Barça. Ha hablado Luis Suárez y cuando le preguntaban si había o no había falta en esa acción, en Movistar Partidazo ha dicho esto.
Yo creo que es un poco de falta porque Varane controla y yo justo le meto el pie. Pero bueno, ahí está la decisión del árbitro. A veces aciertan, a veces no. Pero bueno, la verdad que también un poco me sorprendió que dejó seguir.
Me sorprendió que dejó seguir. Es un poco de falta. Admite, por tanto, que la acción debió ser señalada como falta Luis Suárez, el uruguayo del FC Barcelona. Ahora seguimos escuchando reacciones. Por supuesto, vamos a analizarlo absolutamente todo. Es el día de tertulión, día de análisis especial en este clásico que, insistimos, solo le ha faltado la emoción de los puntos, porque el resto lo ha tenido todo, como siempre que hay un clásico en esta enorme rivalidad entre el Barça y el Real Madrid. Primera aproximación al vestuario del Barça. Vamos a saber dónde están los jugadores del Barça. Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Pues de momento siguen en el vestuario. Solo he visto pasar a Sergio Busquets, que ha sido el protagonista aquí en zona mixta. Todo iba bien hasta que le hemos preguntado por el famoso pasillo. A la primera ha respondido, pero la repregunta ya no ha querido contestar y se ha marchado pues enfadado, murmurando y un poco molesto. Vamos a escuchar, si quieres, las declaraciones de Busquets.
Ahora mismo escuchamos a Busquets. Vamos a ver si en sala de prensa en directo está Valverde y ha terminado la comparecencia del entrenador del Barça. Joan Batllori, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Estamos en el tramo final de la rueda de prensa de Valverde, que mira, termino ahora mismo. Si quieres te la resumo o
sí,
si no
escuchamos adelante, adelante.
A... Pues nada, ha empezado diciendo que el partido ha sido descafeinado, en tono de broma, evidentemente. Ha hablado de partido de montaña rusa. Sobre el tema de los árbitros, ha dicho que del arbitraje, ha dicho que quiere ver con detalle las jugadas, pero que la expulsión de Sergi Roberto no cree que sea para expulsión, porque además ha dicho, conozco al jugador. En tono de broma también, ha dicho que si hubiera VAR todavía se estaría jugando el partido seguramente. Y ha dicho que bueno, que está satisfecho con el resultado porque jugar y aguantar contra el Real Madrid jugando toda la segunda parte con 10 jugadores tiene mucho mérito. Zidane aquí de los árbitros no ha querido hablar nada. Ha dicho que han estado bien 11 contra 11, pero 10 contra 11 peor, que les ha faltado paciencia. Sobre Cristiano Ronaldo, que el jugador dice que es poca cosa, pero que hay que hacer pruebas mañana, que tenía un poco hinchado el tobillo y que se va del Camp Nou con la sensación de que ha dejado escapar la oportunidad de ganar.
Ahora estamos de nuevo en esa sala de prensa. Este es Zidane hablando sobre si hoy hubiera habido video arbitraje, ¿qué habría pasado?
El próximo año esto va a cambiar, el VAR, vamos a meter y bueno, y veremos cómo acabará un partido así.
Esto es lo que ha dicho Zidane. Hay otra noticia importante después del partido. Ha habido pasillo, no del Real Madrid, pasillo de técnicos y de empleados del Barça al equipo en la retirada hacia el vestuario después del partido. Desde la cabina está Manolo Oliveros. Hola, Manolo, muy buenas.
Sí, te cuento esos detalles. Ha habido pasillo al final del staff técnico a los jugadores del Barça porque no ha habido el pasillo anterior, naturalmente, de los jugadores del Real Madrid. Al poco de acabar el partido hemos visto cómo se quedaban los jugadores en el centro del campo, algunos, no toda la plantilla, y estaban esperando porque no veíamos a Andrés Iniesta, que se ha incorporado más tarde, pues con las chanclas ya, como si le llamaran rápidamente al vestuario. Es decir, parecía un fin de fiesta absolutamente desorganizado, megafonía a todo trapo, quedaba la mitad más o menos del estadio, el resto se había ido, ha habido banderitas, confeti, cañones de papelitos, y después, ya te digo, vuelta al ruedo para acabar. Se han ido a los vestuarios los jugadores por un pasillo que les ha hecho el personal del staff técnico, y te cuento también que Carlos Martínez de Movistar, partidazo ha visto, creo que no hay imágenes, como Zidane se ha acercado a abrazar a Iniesta,
sí,
cuando
hemos
estaba...
visto alguna foto, ¿eh? Hay fotos, sí, hemos visto fotos del abrazo de Zidane a Iniesta, es verdad.
Raro sería que no hubiera fotos en este mundo de las redes sociales, efectivamente, Zidane, y es que hay una admiración mutua entre Zinedine Zidane y Andrés Iniesta. Le ha abrazado, no lo ha hecho públicamente cuando le han retirado en el transcurso de la segunda parte, y te dejo también con unas palabras de Gerard Piqué.
Bueno, no son unas palabras más, es que lo que dice Piqué en la megafonía para todo el estadio cuando acaba el partido es: como somos campeones de liga y hoy nadie nos ha hecho el pasillo, le pedimos al staff que por favor nos haga el pasillo. Es lo que ha dicho Piqué cuando... ¿Cuánta gente había aproximadamente en ese momento en el Camp Nou, Oli?
Yo calculo, sí, media entrada máximo, es decir, si había 98.000 en ese momento podía haber 40 y pico mil.
Una forma de calentar el postpartido. Como somos campeones de liga y hoy nadie nos ha hecho el pasillo, le pedimos al staff que por favor nos haga el pasillo. Bueno, pues ha tenido Piqué el pasillo del staff en la retirada del Barça al vestuario. Teníamos pendiente escuchar lo que ha dicho Busquets en los micrófonos de las emisoras justo después del partido.
Yo creo que somos dos equipos muy competitivos, que nos gusta ganar siempre, y más cuando son partidos así, nos tenemos cada uno delante, y bueno, pues así ha sido. Yo creo que hemos hecho un grandísimo partido, sobre todo después de quedarnos con un jugador menos, ir a remolque toda la segunda parte, pero nos volvimos a poner por delante, incluso tuvimos una ocasión para hacer el 1-3, que prácticamente hubiese sido casi definitivo, pero era normal, ¿no? Tuvimos que replegarnos, que estar juntitos, que intentar salir a la contra, que tener la posesión el tiempo que pudiéramos, pero sabiendo que éramos uno menos y que iba a ser muchísimo más difícil.
Desde Madrid no querían hablar de los colegiados, pero sí que han hablado y se han quejado de algunas jugadas. Vosotros seguramente también tendréis motivos para quejaros.
Bueno, no he visto las repeticiones de los partidos, de las jugadas polémicas, perdón, pero seguro que todos nos podemos quejar, que han habido jugadas y acciones pues para eso, y bueno, pues ahora quejarse no sirve de nada porque ya acabó el partido y el resultado es el que es, y bueno, pues a veces te dan, a veces te quitan, pero yo creo que no ha sido, no ha tenido nada que ver en el resultado final.
Sergio,
ha sufrido mucho en la segunda parte. El mantener el invicto ha sido casi como uno de los motivos por lo que se ha visto este partido brutal, porque en juego en teoría no había nada. ¿Os hace estar especialmente satisfechos haberlo sacado adelante por ese motivo?
Bueno, sí, pero si no tuviésemos el récord también lo hubiésemos hecho, ¿no? Lo hubiésemos intentado igual que hoy. Lo prioritario ha sido conseguir la liga, que ya lo hemos hecho. Y ahora todo lo que venga en forma de récord o bueno, de estadísticas positivas, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, eso queda un margen. Cuando estás jugando en el terreno de juego no piensas en eso, piensas en intentar ganar. Y en partidos como hoy, cuando el resultado está 2-2 y queda muy poquito con uno menos, pues prácticamente no perder.
Sergio, finalmente el cuerpo técnico os ha hecho el pasillo ante la negativa del Real Madrid. ¿Os ha sabido mal que los de Zidane no quisieran haceros el pasillo?
No, ha sido una anécdota y ya está. Cada equipo decide lo que quiere hacer y para nosotros no hay polémica ninguna. Nosotros queríamos jugar el partido y nada más.
¿Vosotros lo hubierais hecho, Sergio?
Se marcha sonriendo Sergio Busquets sin querer responder a esta última pregunta.
Esa era la comparecencia de Busquets. Antes de hablar, Sergio Ramos tomó la palabra uno de los protagonistas en una de las jugadas polémicas del partido. Sí. Ese penalti no señalado sobre el Real Madrid, o a favor del Real Madrid, de Jordi Alba sobre Marcelo, Miguelito.
Sí, en esa acción, ese penalti de Alba sobre Marcelo, luego también esa expulsión de Sergi Roberto, que también contactó con la cara del brasileño. Yo creo que escuchando a Marcelo y habiendo escuchado a Ramos, queda clara la consigna del vestuario. Hoy no tocaba rajar del árbitro, no tocaba criticar la actuación arbitral, y yo creo que sí se ha deslizado alguna crítica hacia el comportamiento de Luis Suárez en el terreno de juego. Esto decía Marcelo hace unos minutos aquí en la zona mixta.
Hemos merecido la victoria, hemos jugado muy bien desde el primer minuto y nada. Pues hemos intentado hacer un buen partido porque sería bueno ganar aquí. Nada, hemos hecho un buen partido. Al final el resultado no ha sido como queríamos, pero hemos hecho un grandísimo partido.
Marcelo, en el descanso, dicen que Messi habló con el árbitro. ¿No has visto nada raro?
Yo creo que cuando pasé no había nada, así que no sé.
¿Te lo consideras? ¿Consideras decisiva la actuación arbitral hoy en perjuicio del Madrid?
No. Como he dicho la otra vez, los árbitros tienen una dificultad porque es un gran partido, mucha presión y a veces se equivocan, a veces no, y ya está.
Le hemos preguntado eso por Luis Suárez. ¿La actitud del uruguayo os molesta dentro del terreno de juego? La de Luis Suárez.
¿De qué?
Si ha perdido tiempo en el suelo, si
se ha no pasa nada. Ya sabemos cómo son algunos jugadores, pero da igual, el fútbol se juega en el campo y ya está.
¿Y cómo son?
¿El qué?
Jugadores, ¿cómo son algunos? ¿Cómo son?
Pues yo qué sé, has visto el partido, yo te voy a estar hablando de dos.
¿No le creéis cuando está en el suelo?
Entonces te pregunto a ti, ¿eh? Al revés.
¿Marcelo, no habéis tirado fuera?
Entonces no me preguntes, pregunta otra vez.
¿No habéis tirado el balón fuera cuando él estaba en el suelo? ¿No le creéis?
Bueno, es una situación del partido. Queremos ganar el partido. Al final volvió al campo. Sabíamos que no era nada grave. Pues no hemos tirado porque no hemos querido.
¿Tú que le conoces a Cristiano? ¿Llega a Giez?
Yo creo que sí, ¿no? No es nada grave. Tiene ahí el tobillo ahí un poco tal, pero ningún problema.
El próximo año habrá VAR. Este partido tendría otro resultado, se ríe Marcelo, muy diferente al que hemos visto hoy. ¿Te gusta el VAR a ti o no?
Bueno, yo personalmente pues quitaría un poco de esa salsa del fútbol, pero ¿quién soy yo para cambiar el fútbol, no? Está ahí las confederaciones para cambiar eso, pero para mí personalmente no me gustaría.
¿Seguir, Roberto, te da un puñetazo en la cara?
Yo sentí algo en la cara, no he visto, todavía no he visto el vídeo, pero ya pasó, ya está. Y seguimos por otro partido.
Sentí algo en la cara, es lo que dice Marcelo sobre la jugada con Sergi Roberto. Situación, en sala de prensa ya no hay absolutamente nadie, se han ido Zidane y Valverde, ¿verdad, Batllori? ¿Algo más que apuntar desde allí?
Así es, pues nada, que yo me quedé un poco con la sensación de que Zidane se va menos conforme con el marcador y Valverde más risueño, haciendo más bromas, más conforme con el empate, tal y como ha ido el partido al final.
En la puerta del vestuario del Barça, Elena.
Ha salido Busquets, pero yo creo que no va a salir nadie más, me quedo haciendo guardia, pero de momento no hay ni jefe de prensa del Barça, ni se abre esta puerta del vestuario, así
perfecto.
Que yo creo que con Busquets nos tendremos que conformar.
Mantenemos en cualquier caso la línea abierta con el vestuario del Barça por si hay cualquier noticia de última hora. Ha hablado también Nacho, que ha sido protagonista de otra de las imágenes del partido, bueno, del partido, del descanso, porque estaba Nacho a punto de saltar al terreno de juego con el resto de integrantes del Real Madrid en la segunda parte, ha pasado Piqué al lado de él, se tapa la boca a Piqué, le dice algo y le responde Nacho. Le dice algo así como, increíble, pero si nos han echado 17. Se refería seguramente a una respuesta en alusión a que había recibido el Madrid un trato de favor por la expulsión de Sergi Roberto. ¿Qué ha dicho Nacho? ¿Cómo estaba Nacho? ¿Muy cabreado, Miguelito?
Bueno, yo creo que sí, pero no lo ha reflejado. Se ha mostrado respetuoso, no ha querido criticar la acción arbitral y tampoco ha querido desvelar esa conversación con Piqué. Es evidente, viendo el gesto de Nacho cuando ha pasado por delante del Piqué y le ha hecho ese comentario, que le ha molestado porque enseguida ha levantado el brazo derecho y le ha hecho un gesto despectivo, pero no ha querido señalar a su compañero en la selección y tampoco ha querido desvelar lo que le ha dicho en ese túnel de vestuarios. Un Nacho que ha sido titular después de que se lesionara el pasado 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, que decía, era el primer jugador en salir por la zona mixta, esto hace aproximadamente 20 minutos aquí en Barcelona.
Hombre, me imagino que para el que está afuera ha sido un partido en toda regla, ¿no? Un Madrid-Barça de los que todo el mundo quiere ver. Y bueno, para los jugadores también, pues disfrutar, ¿no?, de este tipo de partidos. Luego ya, pues bueno, decisiones de árbitro, polémicas, tal, lo dejamos más a vosotros, que sé que os gusta más.
Oye, Nacho, circula por ahí que en el descanso ha habido algún problema con Piqué, o ha pasado alguna cosilla.
Nah, al final, cosas nuestras. Es verdad que ha salido algo por ahí de que me ha dicho algo, pero bueno, nos lo quedamos entre nosotros.
¿No te ha gustado lo que te ha dicho? ¿Te ha ofendido? ¿Qué valoración haces de la actuación arbitral? ¿Os vais fastidiados, perjudicados?
No, la verdad que no queremos hablar de los árbitros, porque al final en una liga los árbitros te dan, te quitan. La pena que es verdad pues que hoy ha sido un partido donde ha habido acciones un poco llamativas, ¿no? Donde a lo mejor nos podían haber beneficiado un poquito más. No lo han pitado a nuestro favor, pero como te digo, es que tampoco queremos entrar en el tema de los árbitros, porque lo importante es que creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido ocasiones para ganarlo. Es verdad que a lo mejor cuando ellos estaban con uno menos, pues hemos sufrido demasiado, pero en líneas generales estamos contentos y el tema de los árbitros lo dejamos fuera.
Nacho, con el VAR, por hablar de una jugada puntual, posiblemente se hubiera corregido y hubieran pitado penalti a Marcelo. ¿A ti te apetece que el año que viene haya VAR en la Liga? ¿Crees que mejoraría el fútbol?
A mí lo que me apetece es que sea lo que sea, que todo lo que sea para sumar, que sea bueno, que no pongan nada que perjudica al juego, que ralentiza el juego. Si el VAR está aquí para ayudar y que todo sea igual de dinámico que es un partido de fútbol, me parece perfecto.
Tú dices que Luis Suárez es un jugador especial. Cuando él está en el campo, cuando no tiráis el balón fuera, ¿os lo creéis? ¿Os creéis que está lesionado?
No lo sé, la verdad. Ha sido una acción que hemos decidido no tirarla. A lo mejor a mí justamente me ha pillado fuera. Los compañeros que habrán decidido seguir porque a lo mejor han pensado que no era nada. Algunas veces será y otras no, y bueno, hemos decidido seguir y ya está. Tampoco creo que sea para mucho, ¿vale?
La respuesta de Nacho a Piqué, según se aprecia en las cámaras de televisión, es literal. ¿Cómo te puedes quejar si nos han expulsado 17 veces ya? Es lo que le dice Nacho a Piqué, después de que Piqué, presuntamente, con la mano sobre la boca para que no se le llenaran los labios, le dice algo acerca de la expulsión de Sergi Roberto, que cerraba la primera parte del partido. ¿Se ha ido ya el Madrid del Camp Nou, Miguel?
Sí, sí, ya ha salido el autobús rumbo al aeropuerto del Prat.
Por cierto, ¿has visto salir a Cristiano? ¿Cojeaba mucho o no lo has visto?
No, le he visto salir del campo en la primera parte, cuando comentaba que se ha ido cojeando, pero no, por la zona mixta. Solo han salido los tres jugadores que han comparecido ante los medios, los dos capitanes, Ramos y Marcelo, y Nacho. Es un esguince leve en el tobillo derecho, por supuesto no va a jugar en Sevilla, veremos a ver si juega el próximo fin de semana contra el Celta en el Bernabéu, pero yo creo que no va a tener problemas para llegar bien de cara a la final de Kiev. Cuarta visita de Zinedine Zidane al Camp Nou, sigue invicto el francés, y recordemos que el Real Madrid recupera esta semana ese partido aplazado en su día contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán el próximo miércoles.
Gracias, Miguel, hasta luego.
Un saludo, hasta
luego. El Madrid no encadenaba cuatro partidos sin perder en el Camp Nou desde el año 1965. Importante. Zidane no sabe lo que es perder en el estadio del Barça como entrenador. Dos empates y una victoria. En la cabina de retransmisiones cerramos también con Oliveros. Manolo.
Sí, simplemente que están arreglando ya el césped los operarios en este estadio. Invicto también el Barcelona después de todas las jornadas de liga que se han disputado. Al Barça le quedan tres partidos, Villarreal, Levante y Real Sociedad. Ahí precisamente en el último partido será seguramente por parte del nuevo presidente la entrega del trofeo de liga al campeón de Liga, y en este caso al capitán del Barça, Andrés Iniesta. Ya en ese adiós definitivo, espero que después haya discursos y un final de fiesta mucho mejor, más organizado que en el día de hoy.
Perfecto, gracias Oli. ¿Algo luego más que contar desde la puerta del vestuario del Barça, Elena?
Ya no saldrá nadie más, Juanma. Nos hemos quedado escuchando a Busquets y ya se han marchado todos los futbolistas del Barça. Algunos ahora seguirán la celebración de este empate y la celebración del doblete en algún local de Barcelona.
Gracias. Elena Condis, Joan Batllori, Manolo Oliveros, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Manolo Lama, que ahora se incorpora a este tramo final han contado el partido en tiempo de juego con todos los compañeros técnicos que les han llevado el sonido hasta sus receptores de radio, hacia internet o hacia donde fuera, a la televisión, que hemos salido por el audio a través de Movistar Partidazo. Hoy vamos a hablar mucho en el tertulión de lo que ha pasado en el Camp Nou. Recuerden que el día ha tenido más cosas. Ha ganado el Español en el campo del Atlético de Madrid 0-2 con goles de Melendo y de Leo Baptistao. Ha ganado el Getafe, victoria importante del Getafe 0-1 en Las Palmas con otro gol de Ángel. Y por la mañana el Alavés 0-3 en Málaga. Hemos tenido motos en Jerez con la victoria de Mar Márquez, Giro de Italia, tenemos tenis en Madrid, tenemos la Copa del Rey de balonmano, en fin, muchas cosas que les vamos a contar en este tramo final de tiempo de juego. Va a arrancar el tertulión, pero no se pueden imaginar la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en nuestro Twitter y en el WhatsApp foto.
Sí, hoy estamos en @tjcope y en el 637-230010. Los mensajes, Juanma, te lo puedes imaginar. Forofos del Madrid, del Barça, unos ven un partido, otros otros, unos analizan unas jugadas, otros otro. Bueno, menudo homenaje a Hernández en el día de la madre, de su madre, dice un oyente. Me pregunto qué será de Suárez el año que viene habiendo VAR. Cuando favorecen los árbitros al Barça es difícil arbitrar y cuando favorecen al Madrid es un robo. Poneros de acuerdo. Qué vergüenza, Suárez es el jugador más tramposo de la liga, los árbitros deberían tomar nota. Poco se habla de la acción antideportiva de Marcelo, que va a chocar contra Sergi Roberto sin disputar la pelota. Y luego exagera la agresión, el provocador de nuevo se va de rositas. Si la federación tuviera un mínimo de vergüenza, prohibiría a Luis Suárez jugar durante buenos partidos. Qué vergüenza de personaje. Los futbolistas del Real Madrid están siendo muy listos de no hablar del árbitro tras los arbitrajes sufridos en Champions a su favor. Saben que tienen que callar. Y bravo Casemiro, impetuoso en el terreno de juego, conciliador en sus declaraciones.
Tenemos nuevo fichaje en el tertulión, ha venido para quedarse. Tenemos a Pedro Martín y a Fouto y al equipo habitual de cada domingo. Vienen curvas, ¿eh? Tertulión, partidazo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Manifiesto que se llama ETA quiere poner el contador a cero para que los españoles se den cuenta de lo que está en juego para que
ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con reparación. Los terroristas ahora...
¿Qué está pasando?
Una carta de ETA que habíamos desvelado en este programa hace ya algunos días, a la que este programa tuvo acceso, contactos e investigación.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
30.751, serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto, toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17 Madrid. Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-9454 y 672-07-1619 con la garantía de Grupo Oter.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Tramo final de tiempo de juego, horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE. Y como cada domingo hasta ahora llega el tertulión. El tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, que hoy además, insisto, tiene fichaje. Saludamos a los habituales. Hola Paco González, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas, director de tiempo de juego. Está desde Barcelona Manolo Lama, ahora está Lama desde Barcelona. Roberto Palomar, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia, y más uno.
Más uno, familia más uno. ¿Ya sabéis quién es? ¿Ya habéis investigado?
Bueno, algo sale por ahí.
Algo sale por ahí. Miguel Rico ya está saludado, Palomar está saludado. Brotons, hola Brotons.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, sensacional.
Sensacional. David Albelda, hola David, muy buenas, ahora saludamos a Albelda. Tomás Guas, hola Tomás.
El tren de Glasgow ha cruzado la frontera. Se encuentra en la vertical de Nimes.
El tren de Glasgow ha cruzado la frontera, en la vertical de Nimes. ¿Hacia dónde se dirige exactamente?
Desconozco el camino. Espero que vaya a Kiev.
Vale, perfecto. Va a estar también Emilio Pérez de Rozas, que está en Jerez con las motos. Está en Barcelona Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya has llegado al hotel, ¿no?
Ahora mismo.
¿Qué sensaciones te has llevado de la salida del campo? ¿Cómo salía la gente?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo creo que desde el primer momento veníamos avisando que esto de derbi descafinado nada de nada. Cuando se encuentran los dos mejores equipos del mundo, no me creo yo que haya ninguno de los dos que quiera perder y no me creo que haya ninguno de los dos que se quiera borrar, y hoy se ha demostrado. Pues yo creo que la gente ha sido con una sensación agridulce. No han perdido los del Barça, iban contentos porque no han perdido, querían ganar al Madrid y no lo han conseguido y por eso iban tristes, y los del Madrid me imagino que se habrán ido cabreados. Porque tener uno más durante 50 minutos y no hincarle al diente y poderle romper al Barça la posibilidad de romperle la inmatibilidad, pues hace que te cabreas y luego iban indignados porque consideran que el árbitro les ha perjudicado claramente.
Insisto, ahora estamos con Albelda, con Emilio Pérez de Rozas. Sumamos al tertulión desde este domingo a una voz que es conocida para los oyentes de la cadena COPE porque es una voz de Herrera, del programa de Herrera, de otros medios de comunicación y que además es el director de opinión, jefe de opinión del diario El Mundo, Jorge Bustos. Hola Jorge, muy buenas.
Buenas noches Juanma, es un honor estar aquí.
Bienvenido, el honor es nuestro.
Bienvenido a la jungla.
Bienvenido a la jungla. Sí,
vengo en son de paz.
Sí, 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 en son de paz, pues ya verás cómo no te vas en son de paz. No, es mal día, mal día para venir en son de paz. Madre mía, vaya día que has elegido para debutar. Día intenso de lo que habéis escuchado en esta última media hora, en la que hemos emitido todas las declaraciones de jugadores, entrenadores, directivos, etcétera, etcétera. ¿Queréis decir algo? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido?
¿Del fútbol o del lío?
No, de lo que habéis escuchado. Primero de lo que habéis escuchado, reacciones. ¿Os ha sorprendido, por ejemplo, la reacción de Casemiro en caliente, templando ánimos? ¿Os ha sorprendido que Piqué pidiera que le hicieran el pasillo para irse al vestuario?
A mí me ha sorprendido la moderación de la queja de los jugadores del Real Madrid, porque es que no ha sido ni queja. Y solo tiene una explicación, que esto no valía para nada.
Ahí está.
Si llega a valer para algo, estamos con un escandalazo ahora.
Bueno, y si es al revés, ha vuelto Puigdemont.
A mí me ha sorprendido que para que Butragueño no quisiera hablar de los árbitros se haya explayado con detalle. No digo que no tenga razón en cuanto a las jugadas que critica el Madrid, es verdad. Para mí es falta clarísima de Luis Suárez en el segundo gol del Barcelona. Y hay un penalti clamoroso de Jordi Alba a Marcelo, pero discrepo en su valoración en un partido 11 contra 11 con la jugada de Bale, en la que él ve como mucho tarjeta amarilla, y yo creo que también es una de las jugadas que cambia radicalmente el partido, porque esa hubiera sido la primera y esa a lo mejor lo hubiera cambiado todo. Y si lo hubiera cambiado todo o no, quizás Hernández habría tenido el mismo miserable arbitraje que ha tenido esta noche.
Yo, se está diciendo por ahí, menos mal que no se jugaba nada. Yo cambiaría el menos mal por qué pena que no se jugara nada, porque estaríamos efectivamente, como dice Paco, ante un escandalazo. A mí me parece que el árbitro ha estado mal para los dos sitios. Si hubiera que usar una balanza, yo creo que peor para el Madrid, porque nos vamos con un gol que no debería haber subido en el marcador por la falta de Luis Suárez, que no es un poco de falta, como dice Luis Suárez, ha despejado a Balán, y luego el penalti de Marcelo, que es clarísimo. Pero bueno, esos son detalles que cada uno ve hacia dónde tira el arbitraje. El otro, se puede apuntar a Bale, que efectivamente podía estar fuera. Creo que el árbitro no ha dado pie con bola, y que un partido bien jugado, que efectivamente de amistoso no tenía nada, que ha sido un espectáculo, en la heterodoxia del fútbol estaba siendo un muy buen partido, creo que ha terminado un poco desquiciado, y que ya al final es que era un simio con una ballesta al colegiado.
Si hay VAR, explota el VAR, ¿eh?
Ya, hay tres cosas interesantes del partido. La primera, que coincidimos todos, ¿no? Y ha sido el lamentable arbitraje de Hernández, porque yo creo que se ha equivocado para los dos lados, y no voy a entrar en un lado o en otro, porque han sido errores clamorosos, ¿no?
Hombre, esto... pero escucha una cosa, a ver, decir hoy que se ha equivocado para los dos lados es...
aquí distancia...
es un poco extraño.
No, parece la Colau, no, chato, eres igual que
no, a ver, no, espera.
He dicho que no quería entrar.
No, te voy a explicar. Esto, esto es como si tienes dos hijos y entran los dos mojados en casa, pero uno está empapado de arriba abajo y el otro tiene un lamparón en la camiseta.
Bueno,
efectivamente es que, los dos están mojados, es que creo, pero hay uno que está empapado y el otro tiene un lamparón.
Es que creo que Miguel lo ha explicado
claramente. No, pero es que eso es un poco de trampa. Y no quiero entrar en discusión con Miguel. Es decir, si a partir...
Haces bien porque la perderías.
No, sí, Miguel, porque es que entonces cualquier jugada que sea anterior a lo que ha sucedido después, a lo mejor no hubiera ocurrido todo lo demás. Hombre, ya lo sé.
No, pero he dicho que si hubiera ocurrido, seguramente este señor lo habría hecho tan mal como lo ha hecho después. Y he empezado diciendo que las dos jugadas que reclama el Madrid son absolutamente rotundas.
No, sí, por eso no he saltado contigo. Pero por ejemplo, cuando he dicho, se ha equivocado para los dos lados.
Es que se ha equivocado para los dos lados.
Es que se ha equivocado para los dos lados.
Efectivamente, es una verdad.
Otra cosa es que tú valores que la trascendencia del error del penalti que no ha señalado a favor del Real Madrid sea mayor que otras cosas.
Estaremos de acuerdo, Juanma.
Y el 2-1, chato.
Estaremos de acuerdo, Juanma, en que si pita la roja de Bale, el partido es distinto.
Pero una cosa, en directo nadie ha reclamado roja, ni los jugadores del Barça que le decían amarilla. Messi ha ido a decirle, allí era amarilla, aquí amarilla.
Bueno, allí era
amarilla. Y luego
ve
la repetición y es una plancha en el gemelo.
Es roja.
Ahora, las otras
tiene
dos,
en línea, antes en de línea la a 30 centímetros.
No creo que debamos entrar en esa discusión.
No, si es más y que es menos.
Es decir, se ha equivocado el árbitro, ya está.
Y luego, a mí me parece importante qué es más y qué es menos. No es lo mismo comerse un penalti que comerse una expulsión, por el proceso que ha dicho Miguel.
Es decir, porque si seguimos con los antecedentes o con el cronológico, posiblemente el partido hubiera cambiado.
El asunto es que igual la más trascendente es la expulsión de Bale. Pero lo más clamoroso son los dos errores en contra del Madrid. Nadie lo está negando. Igual la más trascendente es la primera jugada, efectivamente.
Los dos errores en contra del Madrid han perjudicado al Madrid.
A mí hay un error que me parece tremendo, tremendo. Y ya sé que no pasa, ni se acuerdan mañana. Pero que Jordi Alba le coja por el cuello a Modric y encima le empuje y venga y le riña a los dos. Yo me he quedado flipado, porque lo normal es que si a un tío caliente le cogen del cuello y le empujan, se le meta un viaje.
Pero si es que el fuera de juego de Rakitic también es discutible. Si entramos en el análisis, por eso yo no quería entrar en análisis, porque me parece que el gran protagonismo lo ha tenido el árbitro en todas sus equivocaciones. Y por eso, pero es que a mí lo que más me sorprende, he dicho tres cosas. La primera, el mal arbitraje. La segunda, la tibieza de los jugadores del Real Madrid al juzgar al árbitro. Realmente sorprendente. Eso de la jugada de Rakitic
es verdad. Es un momento que puede ser el 3-1 y yo, sinceramente, creo que ninguno de los aquí presentes sabe decir ahora mismo si era fuera de juego o no. Yo no reclamo nada en el sentido de echárselo en cara al árbitro porque no soy capaz de decir
por
si
eso,
era
Miguel,
fuera
no
de
hay
juego.
Por eso yo no quiero entrar en el
juego. No. Avanza la exposición, Brotón, que hay más gente. Venga.
Bueno, y el tercer punto, a mí me parece que ojalá sigamos teniendo estos partidos tan increíbles, aunque no se jueguen absolutamente nada. Porque yo creo que al margen de lo que ha sucedido, ha sido un gran partido de fútbol.
Guas, ¿qué tienes que decir?
Que han perjudicado al Barça.
oído lo oído, han perjudicado al Barça. Si es al revés, te lo he dicho antes, ha vuelto Puigdemont. Si esto pasa en el Bernabéu, me parece que es un partido, claro, que es lo que dice el principio, que dice Paco, que no se juega nada. Pero vamos, es que son acciones de una calidad meridiana, que el hombre no pita porque no ve, estoy completamente de acuerdo, porque no tiene por qué no hacerlo. Pero, coño...
No, yo creo que no.
Chico, de mi vida... ¿tú
crees
que se asusta?
Está influido, bueno, pues, por la expulsión de Sergi Roberto.
Pues posiblemente.
Y ha debido haber mucha protesta, mucho apoyo, tolera que Piqué le aplauda en la cara. Entonces ya... Ahí,
Paco,
le ha sobrepasado el partido. En ese,
Paco,
momento,
con,
le ha sobrepasado.
Eso estoy de acuerdo. Ahora, que no vea ni él ni el línea la jugada de Luis Suárez, que es una cosa tremenda, voy a pasarlo. Pero el penalti de Marcelo...
No.
Lama,
el penalti de Marcelo es una cosa
Lama,
de buenos, tío.
Lama.
Yo sé que se va a cabrear Fouto y Pedro Martín. Que el árbitro es muy malo. Muy malo. Porque tú te puedes equivocar o no.
Y los líneas.
Pero no te puedes cagar. Y este árbitro se ha cagado. Con todas se ha cagado. Cuando ha llegado el descanso... Alguien le ha llamado y ha dicho, mira, monstruo, has acertado a Sergio Roberto, te has equivocado, Bell. Y ya, entre lo que le habrá dicho Messi, le habrá dicho Piqué, ya iba al árbitro cagado y no daba pie con bola. Segundo, repito una que he dicho toda mi vida. Ni el Madrid ni el Barça son quien para quejarse de los árbitros, porque hoy, como dice Guas, ha salido más perjudicado el Madrid, pero evidentemente el árbitro se ha equivocado tantas veces en el partido. Ha numerado la de Rakitic, que la estoy viendo... Y puede que también se haya equivocado en el 3-1. Claro. La que ha hecho Paco, que le agarra el cuello Modric, que se ha equivocado también. Y que la que haya, perdón, que le agarra Alba Modric, que se ha equivocado también. Es que no ha acertado una. Es que el hombre no ha tenido su día, no ha acertado una. Es decir, en resumen, que ha hecho un partido patético. Y a partir de aquí, pues hay que poner en la balanza, como dice Guas, cuáles pesan más. Okay. Y luego decidir a quién ha perjudicado más a otro. Pero lo primero que hay que decir es que el árbitro ha estado patético.
Nefasto.
Espera, que se incorpora Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
Muy buenas.
El murciólago.
¿Cómo lo has visto?
Yo estoy con la teoría de Brotons, creo que ha sido, que se ha equivocado para los dos, pero es verdad que han sido mucho más clase y más trascendentes las jugadas en contra del Madrid, sobre todo la del penalti de Jordi a Marcelo.
Quiero decir una cosa, perdóname, que se equivoque para los dos es lo normal. Yo no he visto un arbitraje en 80 años de vida que tengo que solo se equivoque con uno.
Pues
no,
pero
es una evidencia. Es una evidencia, una evidencia que en un partido de 90 minutos se equivoca para los dos. Pero los dos errores catedralicios de escándalo mundial, si hubiera habido una liga en juego, son los dos del Barça, chato. Pero que no contemos películas extrañas.
Que no, hombre, que no, para los dos, la expulsión, claro. La expulsión de Bale está trascendente como cualquier otra.
Un segundo, quiero escuchar la primera opinión de Bustos en el tertulión. Jorge.
A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que si el madridismo no está ahora mismo en pie de guerra es porque tiene la cabeza en Kiev. Y la tenía antes del partido. De hecho, había parte de la afición que pedía incluso que jugaran los suplentes y que lo importante era que no hubiera lesiones, pensando de la que era el clásico más irrelevante de los últimos años, a priori, pero cuando se ha empezado a jugar, la propia pasión del clásico y el orgullo de los jugadores que están ante su máximo rival es la que ha producido pues un partido bastante, bastante divertido. Ahora, este partido se ha convertido en el mayor alegato a favor del VAR de la historia reciente del fútbol español. Yo creo que ahora, si quedaba alguien que pensara que la tecnología... No sé qué jugador ha dicho, creo que ha sido Nacho, que ha dicho que bueno, que puede ralentizar o que puede perder dinamismo el fútbol con la aplicación del VAR. Uh-huh. Creo que después de partidos como este...
Y Marcelo ha dicho
claro,
que está en contra.
Por cierto, ¿qué iría al VAR? De las jugadas.
Claro,
bueno, Paco, lo primero que el VAR es que el partido todavía no hubiera acabado.
Sí, estaría
estaba en la prórroga.
Pero mejor largo y justo que corto e injusto.
La jugada de Bale seguro, porque es posible roja directa.
Pero él la sanciona.
Él pita falta, pero si él le avisan desde arriba, oye, que puede ser roja.
Ah, vale.
Claro, la expulsa. Yo para mí, las tres jugadas de que hubiera revitado el VAR son las tres gordas.
Claro.
Los tres errores. La expulsión de Gareth Bale. La falta de Luis Suárez porque acaba en gol y el penalti a Marcelo. Claro. O sea, son tres jugadas muy claras.
Una pregunta, la del gol de Rakitic, o sea, la que pone Rakitic que anulan, ¿esa también la pudiera revisar el VAR o no?
Si ha levantado el juez de línea la bandera, ya no, porque ya está anulada.
Igual por que eso la... te digo, que eso, esa levanta el juez
claro,
de
línea. Claro, esa no. Pero bueno, esa jugada es más dudosa. Sí. Digamos, yo estoy hablando de las tres jugadas más o menos claras.
Una pregunta, con el VAR, Sergi Roberto estaría expulsado también.
Sí, también. Y luego, claro, pero claro, tienes que tener en cuenta una cosa. Si expulsan a Bale... Claro, Bale no marca el segundo gol. Es que a lo mejor el devenir del partido es diferente. No sé si me explico.
Sí, sí.
Perfecto.
Incluso para el árbitro, que ya al descanso sabe que se ha equivocado y ya va con la rémora en la segunda parte en la cabeza de que ya todo te sale mal. Porque la falta de Luis Suárez a Varane es un error muy muy clamoroso.
Está la,
es un,
la,
claro, son errores. Son es errores. Un error de concentración, de que no estás en el partido, de que estás totalmente fuera del partido. Son Entonces, errores. Claro, por eso digo que es muy importante que a lo mejor en un partido con tantos errores, el VAR te corrija el primero. Porque a lo mejor si tienes el primero ya, luego el partido cambia. No sé si me explico.
Sí. Son errores muy difíciles de explicar.
Ya, pero Pedro...
Y más cuando hay cuatro árbitros.
Ya, Pedro, Isaac. Es decir, ¿vosotros os imagináis cuál es la tensión del árbitro si le rearbitran, bueno, le rearbitran en el VAR, es decir, siete jugadas? O sea, bueno, ¿cómo va a reaccionar un árbitro?
Más tensión de la que ha tenido hoy. Lo que tienen que hacer los árbitros con el VAR es...
El VAR es el redactor jefe de todos los periódicos. Claro, o sea, no, ellos, a mí me han rearbitrado 250.000 artículos.
Bueno, a mí no me parece que haya habido siete jugadas para rearbitrar. Yo creo que, insisto, viendo el partido entero, el VAR solamente hubiera intervenido en tres jugadas, no en siete, y tres no son siete, porque claro, no es igual siete que tres.
No, no
es
lo mismo.
No, totalmente diferente. Y luego hay jugadas y hay partidos en los que no hay polémica. Y hay algunos en los que sí hay mucho.
¿En la de Jordi Alba no hubiera intervenido?
Cuando agarra por el cuello a
Raquel. No, eso nada.
¿Es una tontería?
Mira Paquito
cómo ha saltado.
Es el error que más me indigna. Porque
si eso es una tontería.
Jugando una pachanga, a mí alguien me coja del cuello, se acaba el partido.
Claro.
Entonces,
claro.
Pero es que tú eres muy violento.
Sí, no. Y yo.
Ahí hay un tío que le coge del cuello y le empuja a otro que no hace nada. Vamos, sí, si eso no es amarilla.
Son profesionales, Paco. Entonces muchas veces les ha pasado eso. Lo que sí es cierto.
Bueno, nada, no es amarilla.
Que sí.
Mientras que no saque un cuchillo.
Pero un momento, espera. No, pero vamos a ver. Agarrar a un rival del cuello es amarilla o no.
Pero que estamos hablando de punto de vista del VAR.
Claro,
entonces,
que el VAR
vale, pues olvidaros del VAR.
Que no rearbitra tarjetas amarillas. O sea,
que a lo mejor está mal arbitrado, pero que claro. El VAR no tendría que ir a esa jugada porque está delante él.
Pero que el árbitro, vamos a ver, olvidaros del VAR un momento. El árbitro no debió de consentir que Jordi Alba
le
hiciera
pero
eso. Pero
que es tarjeta amarilla, ¿no?
Juanma, pero estamos hablando del VAR. La misma jugada en el Córdoba Albacete es amarilla.
Estoy convencido. Vamos.
Incluso roja.
No, pero amarilla seguro.
Pero es que dos minutos más tarde ha habido una tangana parecida y entonces sí causó las amarillas porque ya se le estaba yendo el partido.
No, el partido se le fue.
Claro, es que además el agarrón al cuello marca el principio de una serie de...
Totalmente.
Claro, es que es la primera falta que no ve y el partido entra en una dinámica violenta.
Mira, lo tengo apuntado aquí. Jorge, justo lo que estás diciendo. A partir de ahí, de ese agarrón...
Se desencadenan varios.
La de Luis Suárez con Ramos. Sí. Messi... Venga Luis Suárez con un entradón sobre Ramos que es amarilla.
Uno se vengan sobre otros.
Lo siguiente que pasa es que Bale va a por un tití como un loco, porque ha habido la amarilla de Messi, y le da el planchazo a un tití. Y lo siguiente que pasa es que Sergi Roberto, como no han echado a Bale, le mete un puñetazo a Marcelo.
¿Y a todo esto el árbitro dónde?
Conclusión, si el árbitro le saca una amarilla a Alba, a lo mejor frena un poco la cosa.
O sea, Juanma, tú como director del programa, ¿eres capaz de mantener... una teoría tuya de que se ha ido a vengar Messi de Luis Suárez?
Bueno,
se lo ha dicho él.
Ha ido a vengar a LeBron James.
sí.
Pero escucha una
Curry,
cosa.
A Curry.
Está muy bien esto.
No,
las interpretaciones de las acciones. Las interpretaciones de las acciones de un jugador es cojonudo por parte del periodista.
Espera un momento. Como no tengo ningún miedo a lo que acabo de decir, te lo voy a argumentar. No he visto a Messi ir así a por una pelota nunca. Y resulta que justo un minuto antes, esa persona que tenía la pelota, que es Sergio Ramos, había tenido pollo con su gran amigo del alma, que es Luis Suárez.
Se le ha cruzado los cables. O sea,
vamos.
Normal.
Pero
pollo le había metido un codazo. Claro.
Si es normal. ¿Viste ayer el Depor Celta,
No, codazo.
No lo vi.
Vale. Codazo ha visto Pedro Martín. No sé.
¿Es codazo de Ramos a Luis Suárez?
Regalado.
Yo interpreto que codazo es cuando el codo se mueve, el codo está fijo.
Que le ha regalado el brazo. Le ha regalado sin tener que hacerlo.
Le ha regalado el brazo.
Es decir, le pones el brazo para que choque y se haga daño. Pero
entonces, retiro codazo y digo brazazo. Suárez tiene tres brazos, le ha regalado uno.
Es una acción que se la puede ahorrar Ramos, pero que en el fútbol pasa
si
muchas
le
veces.
Si saca la amarilla Alba, se acaba el rollo.
Lo que dice Bustos es verdad, que es que justo ahí es donde se desencadena ira. Cada uno iba haciendo la venganza.
Y justo ahí, además, Juan, me estaba jugando el Madrid, que ha jugado mejor cuando el Barça estaba con 11 y cuando estaba con 10.
Sí,
la primera parte ha sido de un dominio absoluto en el Camp Nou. Es decir, la primera parte del Madrid sirve casi de ensayo para la final de la Champions.
Yo creo, Jorge, que el Madrid ha jugado mejor cuando ha estado Cristiano en el campo.
No, futbolísticamente
también es verdad.
Casualmente.
Que ha podido marcar un hat-trick.
Estaba siendo el mejor.
Cristiano estaba siendo el hombre decisivo del partido, no ya por el gol, sino por el peligro que estaba creando.
Pero, Gordón, cuando se ha ido el bicho, que en el túnel de vestuarios Piqué, un Didi, Jordi Alba, Busquets, le han hecho pasillo a Cristiano. O sea, para el Barcelona ha sido el mayor alivio de la historia que Cristiano no saliera a la segunda parte.
Pero estaba siendo
porque
definitivo.
Lo que él genera como futbolista, en la primera parte ha chutado 6 veces. Pero lo que él genera, lo que intimida,
el
lo
miedo,
que asusta,
el miedo.
Lo que asusta eso es brutal. El ejemplo es que en la segunda parte, el Madrid, por cierto, que he escuchado a Marcelo decir que el Madrid ha hecho una segunda parte fenomenal. El Madrid en la segunda parte, con un tío más, ha chutado una de Asensio, una de Bale y poco más.
No, no, ha podido perder en la segunda parte.
El peligro lo ha puesto, el peligro en la segunda parte lo ha puesto el Barça.
Es inexplicable futbolísticamente que el Madrid juegue mejor en la primera parte, 11 para 11, llegue más que en la segunda que está 11 para 10.
Falta el 7, falta el 7.
Te digo de a ti, estoy seguro, no me digo. Si llega hasta Cristiano Ronaldo, el Madrid se lleva el partido.
Yo creo que parte de la explicación es que el Barça ha defendido mucho mejor en la segunda parte. O sea, ha juntado las dos líneas atrás y eran mucho más solidarios todos.
Y ha sido capaz de...
Un equipo que juega con 11 y otro con 10, por muy bien que defienda el de 10...
Lo sé.
Es culpa del de 11.
Bueno, escucha, ha tenido oportunidades también el Madrid con 10. Menos de las que debería haber tenido, pero ha tenido.
Ha parado bastante más Keylor en la segunda parte.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que no se explica el Madrid sin Cristiano. Eso está claro. El Madrid en el área, el rival, si está el 7, es un equipo, y si no está es otro.
En la primera parte, el jugador definitivo del Madrid, con mucha diferencia, ha sido Cristiano. En la segunda ha sido Keylor.
En la primera parte, porque ha jugado mejor Benzema que la segunda. Porque y Marcelo que la segunda. Misterio. Y Kroos que la segunda.
Misterio.
Vale, es que es la no está, por Cristiano, no está Cristiano.
Hombre, por Cristiano.
Vale. Ya, hombre, que no está Cristiano. Vale, es una explicación.
Y espacios.
Pero claro, yo creo que ha jugado mal el Madrid en la segunda parte.
Sí, muy mal.
Barça se ha defendido mejor, no sé. Pero
no, Paco, no podemos resumir todo en si está Cristiano.
Claro,
no.
yo creo que es un poco
de todo lo que estamos diciendo. El Barça ha replegado espacios. Estaremos de acuerdo que el Barça en la segunda parte, sobre todo Luis Suárez y Messi en defensa, se han activado bastante. Messi ha hecho una segunda parte que ha corrido...
Muchísimo.
Ha bajado a la fuente, habrá bajado, porque Messi no ha defendido una pelota.
No, defendían 7, pero dos se quedaban para las contras.
Pero ha trabajado
Messi ahí. Messi se queda en el medio campo, que en eso sí que lo ha hecho bien el Barça, que dejaba a Suárez y a Messi en el medio para que obligara al Madrid a tener a 3, y lo que pasa es que tienen tanta calidad que cada vez que le llegaba una pelota en condición de Messi a Suárez te generaban una ocasión, pero el Barça ha defendido con los 7 de atrás, nada más.
Y para eso, el Madrid tendría que haber tenido ocasiones. No digo ganar o perder, pero haber tenido más ocasiones. Ha sido inexplicable.
La de Asensio, una pelota que recorta con la izquierda y le pega con la derecha.
Sí, la de Bale, el penalti y algún centro más.
El penalti no, pero además son centros. Digo ocasiones. Y el Barça ha tenido el gol, el ardor de Messi. Y el gol anulado.
Ya, pero el gol, el 2-1, cambia mucho también. Yo creo que el Madrid en la segunda parte estaba madurando el partido, lo tenía más o menos controlado. Y se encuentra
de hecho, se ha desquiciado, yo creo, con el 2-1.
Claro, porque es una jugada muy clara, que es una falta clarísima y acaba con un gol de Messi.
Le ha faltado claridad para llevarse el partido con un tío más.
Paciencia, como ha dicho.
Paciencia, como tú quieras, y que no está el 7. Coño, es que es así. ¿Tú te imaginas la final de la Copa de Europa sin Cristiano?
Está para venderlo al 7,
Exacto, pasado mañana. Es así. O sea,
son jugadores que es tan determinante como el 10. Son jugadores que cuando están... Mira, Messi había hecho una primera parte. No voy a decir lamentable porque yo creo que es un insulto para Messi. Pero una primera parte horrible. Pero no lo puedes quitar del campo porque es tan bueno. Es como Cristiano. Da igual como esté, aunque no la toque. Usted déjele ahí. Porque en una o en otra te la va a embocar. Messi la ha embocado... Y Cristiano lo han bocado, es que todo ha sido sencillo.
O lo que ha pasado también tiene bastante explicación a lo que ha sido la Liga del Madrid, ¿eh? Es decir, cuando el Madrid está motivado por jugar un partido, es otro equipo de fútbol, ¿eh? Es otro equipo de fútbol.
Hombre, es que hoy muchos seguidores del Real Madrid habrán lamentado que el Madrid se fuera de esta liga tan pronto. O sea, claro, es que...
No, eso lo lleva levantando todo.
Pero cuando juegas contra el campeón y le plantas cara en su casa y todo esto, y claro, dices tú, pero ¿qué hemos hecho para no estar luchando esta liga?
Perdona que me vuelva a meter. Quiero recordar, porque no se le olvida a nadie, que el Madrid se va de esta liga cuando Cristiano no está bien. En el momento que Cristiano se activa, el Madrid vuelve a ser un equipo puntero. Cristiano se pasa los 4 primeros partidos de liga que no está, y luego, en un estado discreto, hasta enero, y eso le hace al Madrid perder la liga. Si Cristiano llega a estar top, El Madrid
pero está no para que te vaya a Manolo a 15 eso, puntos, no para irse a 15 puntos del Barça y no competir la Liga, que con cuatro jornadas de antelación...
Eso te habla mal, Roberto, te habla mal de los que rodean a Cristiano arriba.
No, no, y el Bernabéu, porque no olvidemos tampoco que el Barça gana 0-3 allí, ¿eh?
O sea, sí, pero...
Y el Betis...
El Bernabéu ha sido un hándicap para el Madrid, ¿eh?
Claro, el Levante empata, el Valencia empata, el Betis gana... Pues si es que está explicado eso. 15 puntos, ponle 3 en Sevilla, que yo creo que no los hará, pero bueno... El Madrid no puede estar a 12 puntos.
Hoy la única motivación que tenía el Madrid, al margen de que era el rival, es que quería que el Barça no acabara la Liga imbatido. Es decir, esa era una motivación muy importante. Sí. Esa era la motivación del partido.
Pero es que es una motivación bien natural, además.
Lógico, sí, natural.
Y la del Barça también.
No ha sabido hacerlo.
Terminar invicto. Sí.
Claro.
Pero son motivaciones menores. Yo insisto, menos mal que no valía para nada.
Porque llega un lío... Está todavía el Madrid en el campo.
Yo creo que un Madrid-Barça siempre vale para algo.
Bueno, igual va a haber lío de todas formas.
Si no hubiera sido decisivo, igual no.
Oye, por cierto, Bustos, Guas, ¿qué os parece que la tibieza a la que hacía alusión Brotons de los jugadores del Madrid en general, hablando sobre el árbitro? ¿Os parece bien, inteligente, o creéis que en un caso así hay que tener un poco más de mano?
No, es llamativa. A mí sí me llama la atención. Sí, Butragueño, que no se caracteriza por una violencia verbal o una demasiada vehemencia, ha sido el más incisivo. Eso es porque tiene en la cabeza la final. Y porque un partido como el de hoy, las polémicas que hemos visto estaban destinadas a durar semanas, pero van a durar minutos. Porque no tiene trascendencia. Y no la tenía antes del partido. No había tensión. Ha sido el fútbol el que ha devuelto la pasión, pero a priori no era un clásico relevante. Sin embargo, ha sido el propio pique que se ha producido y al final, que es el escudo del Barça, el escudo del Madrid chocando, ¿no? Pero hoy por hoy, yo creo que ellos enseguida en el vestuario han declarado que no van a darle más baza a esto para concentrarse en Kiev.
En general, es mejor que los jugadores no sean llorones, sobre todo, como dice si son de equipo grande.
Yo quiero añadir un punto a esto.
Aparte, porque... perdóname, Brotón, hay algo muy importante. En el fútbol hay que ser inteligente. Hoy no te valía de nada quejarte, pero la bala te la guardas.
Pero Manolo, hay otra cosa que aquí no hemos comentado todavía. Es decir, en el vestuario del Madrid sí se ha filtrado, porque lo sé por varios compañeros, se ha filtrado que lo importante era destacar que en el descanso Messi ha avasallado a Hernández Hernández
del acta no dice nada de esto.
Espera un segundo, vamos a escuchar lo que ha dicho Ramos, que lo ha dicho al acabar el partido. Esto es lo que dice sobre lo que está comentando Brotón, Sergio Ramos.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí, le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no, pero está ahí, ¿no? No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte, pues, en ciertas jugadas, pues, haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso, pues, se lió ahí un poco en el, pero no en ningún momento con los jugadores nuestros, ¿no?
Es inteligente y civilino.
Puede ser bueno que nos cuenten lo que pasa en un vestuario.
No es bueno que nos cuenten. No. Es bueno si es verdad.
Si es que es verdad, coño. Si no lo desmiente nadie, será que es verdad.
No, pero no lo afirma nadie.
No lo desmiente nadie.
Tranquilos, tranquilos.
Eso una. Segunda, que acabo. Segunda, han sacado de quicio al buitre, lo cual tiene mérito. Y tercera, imagino que hay...
Sacado de quicio tampoco, o sea...
No,
el buitre es...
Sacar de quicio es difícil.
La rajada del buitre ha sido...
El comité de competición igual le da 1.000 euros.
Claro. Pero escúchame, que el buitre diga eso, fíjate cómo está el ambiente. Y después que yo creo que hay una estrategia del Madrid de que esto no vale para nada, Dios.
Ahora, la noticia es no que Messi presiona al árbitro, sino que Ramos se queja de que Messi presiona al árbitro.
Ramos dice, creo que ha sucedido. No dice que ha sucedido,
si hay cámaras.
Sí, seguramente es verdad que Messi haya presionado.
Esto dice Ramos, a ver.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí, le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no.
Tienes que tener cuidado con el rigor a la hora de.
Oye, perdona,
de
el periodista rigor le pregunta,
mortis.
Rigor mortis. Y el otro dice, no sé si habrá cámaras o no. Es decir, anda que es tonto Ramos y sabe si hay cámaras ahí o no.
Le han metido presión, lo asegura.
La palabra de Ramos es dogma de fe.
Yo creo que puede ser perfectamente cierto que le haya presionado Messi, pero a los árbitros les presionan todos los jugadores.
Claro,
y justamente
hombre,
no sería Ramos el más indicado para señalar a nadie que presionase a los árbitros, porque tiene tristes récords en cuanto a...
Pero no solo en el túnel de vestuarios.
En el campo
partido,
también.
Claro, durante el partido, claro. Con cada jugada se remolinaban en torno al árbitro.
Disculparme, es que yo creo que ejecutas más presión sobre el árbitro jugando en Barcelona, en el terreno de juego, claro, que le tiras a la gente encima, que claro, en el túnel, ¿eh?
Piqué le ha aplaudido en la expulsión de Sergio Roberto. Piqué le ha aplaudido. Bueno, Messi se le ha subido un poquito las barbas también.
¿Qué tarjeta?
Mal hecho también.
Es tarjeta, sí, Piqué, pero claro, es que en ese momento acababa de echar a Sergio Roberto y no se atrevía a sacar otra...
Bueno, pues, porque es un cagón.
Pues se tenía que haber, se tenía que haber atrevido.
¿Es un término técnico ese, Lama, el que has empleado?
Sí, es un término técnico, es aquel que ve una cosa y no se atreve a sancionarla. Si a ti Messi te ha dicho lo que dice Ramos que le ha dicho, pues lo puedo escribir en
pues
el acta.
Naturalmente.
¿Qué le ha dicho Ramos? Yo no lo
sé. Le ha metido presión.
Le ha metido presión.
No, pero que ha metido presión, pero que no le ha dicho, no ha dicho lo que le ha dicho.
Le ha metido presión.
Le ha metido presión.
Gracias, Isaac, vale. Gracias.
Pero
gracias,
no sabemos lo que le ha dicho, porque eso ya...
No.
Yo no sé lo que le ha dicho.
Una de la piedra y esconder la mano.
En el acta no viene nada.
El árbitro...
Ha sido Nacho. Tengo una noticia que ha sido Nacho el que ha presionado.
Al árbitro miedoso, los jugadores lo huelen.
Hombre, no, hombre,
claro. Cuando tú ves que traga con protesta, pues
claro,
le habrán dicho de todo, todos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero todo.
Por él, claro.
Sí. Y luego Piqué, tapándose la mano cuando baja las escaleras a Nacho, encima va por Nacho.
Guerra psicológica se llama eso.
Sí, sí, pero es un poco extraño que vaya por Nacho.
Que es un salto.
Sí.
Bueno, pues por eso, porque igual le ve más débil.
Claro. Juanma ha ido por Nacho porque no habremos visto a lo mejor a todos los que le habrás dicho.
No. Se ve el camino entero de Piqué bajando las escaleras.
No, me refiero en el túnel.
Ah, en el túnel.
En
vale.
En el partido yo a Piqué le he visto hablar con Ramos,
sí,
claro,
sí.
Que ahí a lo mejor se lo ha visto,
sí, pero que en el túnel sorprende.
Que Piqué no dudo yo, como no dudo de Ramos,
no, de que es valiente.
Igual es,
de
que es valiente, han hablado con todos los que hay allí.
Sí, sí, pero que a mí me sorprende la imagen de que está ahí el pobre Nacho a lo suyo y que pasa a picarlo y dice, voy a por este.
A ver si le caliento.
Sí, claro, claro, tal cual.
A lo mejor si lo dice Ramos
mira,
le dice...
a ver si calentamos nosotros. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, estás en Jerez, ¿verdad?, con las motos.
Estoy en Jerez, sí.
¿Has podido ver el partido?
Sí, lo he visto.
¿Y qué tal?
Bien, a ver, yo tenía una cosa que decir cuando habéis hablado de... Bueno, primero, Piqué no solo, no sé si os habéis fijado, pero no solo ha hablado con todo el mundo, sino que en el momento de la lesión de Cristiano casi le pide disculpas o,
sí, bueno,
o le
es que
comenta...
Tiene buena relación Piqué y Cristiano.
Por eso lo digo, por eso lo digo. Bueno,
¡un caballero!
Después hay otra cosa que yo creo que es muy importante a la hora de enjuiciar o de valorar en la tertulia el comportamiento de los jugadores del Real Madrid con el nefasto, desastroso arbitraje de hoy de este hombre que dicen que es el mejor árbitro que haya en España y el del futuro. O sea que... y es que yo creo que los jugadores del Real Madrid están muy calientes por el tema de la Champions, de los árbitros de la Champions, donde en Barcelona nos hemos reído bastante de que en cada eliminatoria con Paris Saint-Germain y con Juve y con Bayern hayan tenido un penaltito así, el empujoncito de Lo Celso a Kroos, yo creo que los jugadores venían aquí pues muy mosqueados porque aquí en Barcelona, en Cataluña, hemos hecho bastantes risas del tema de que
claro,
el Real
mira,
Madrid...
Perdona, sobre esto que estás diciendo, voy a decirte lo que me ha dicho un madridista en pleno partido. Me ha dicho, prefiero empatar 2-2 antes que ganar 2-3, porque si ganamos 2-3 va a quedar en un segundo plano el robo que nos han metido. Dice, entonces, con un 2-2 se va a hablar del robo. Entonces
vale,
dice, lo que me dijo el madridista, eso, prefiero empatar 2-2 y que se hable un poco del robo.
Por eso te dije la frase que me gustó de Alfredo Relaño y de su amigo, que dice que a un culé le pone más que el Madrid gane con robo que pierda. O sea que yo creo que el comportamiento y la réplica de los jugadores del Madrid de hoy era un poco diciendo, bueno, venimos a la tierra que se ríe de nosotros porque la Champions nos ha ido en los árbitros,
no toda.
Y nos pasa esto, ya está. Eso yo creo que ha sido así.
Y una duda, si no había nada en juego, que han robado.
Y por otro
es que
lado,
yo no entiendo.
Puntos.
Y por otro lado, yo creo...
Pero si no había nada en juego.
Sí, puntos, tres puntos.
No, la liga estaba ganada y no se jugaba
tres puntos.
Y por otro lado, yo
pero
creo...
Pero no intrascendentes.
No, pero... Son...
Hombre, que esto, Fouto, que esto baja.
Puedes
un
robar cosas intrascendentes. Puedes entrar en...
Baja un otro lado,
puedes ir al mercado y robas una pera intrascendente, pero la has robado. Mira,
entonces es hurto.
Robar... Dos cremas, incluso.
Baja un poquito el
nivel. Dos cremas, dice Busto.
Dos cremas y medio.
Dos cremas.
Dos cremas.
Lo siento, lo retiro. Me he equivocado de tertulia.
No, no, oiga, tal cual.
En un partido... Robar en un partido amistoso.
Han sido dos cremas gordas.
Un momento.
Hoy, dos gordas.
A ver, un momento, porque Fouto, que cree tener razón en todo, en este caso tampoco la tiene. Y es, hoy había muchísimo más que tres puntos en juego. Había la posibilidad, como hemos comentado aquí, o como se os ha oído comentar, de que el Barcelona acabase con la imbatibilidad del Barcelona, lo cual es muy, muy importante. Y dada la clasificación y ya la decisión del campeonato, era mucho más importante que los tres puntos. Y eso el Madrid no lo ha conseguido ni contra 10.
Porque se disuelva.
Y sabes que había también en juego, Emilio. Te lo voy a contar yo, que tú sabes que sé mucho. Que este partido no solamente se ve en España, se ve en todo el mundo.
Menos mal.
En todo el mundo. Y lo ven en la FIFA, en la UEFA. Y este árbitro está en la segunda categoría internacional jugándose subir al grupo élite. Y a lo mejor
bueno,
este partido...
Efectivamente.
Y a lo mejor
no
este partido le cuesta subir a ese grupo donde están los mejores árbitros del mundo.
Fouto, yo le daría
a
la final.
A que no lo sabías eso.
Escucha,
yo le daría la final.
¿Pero y qué quieres decir con eso?
Porque es un partido intrascendente. Menos para el árbitro. El que más se jugaba hoy era el árbitro. El que más se jugaba hoy era el árbitro.
Pues es el que más ha perdido.
El
Fouto.
Claro, ya está.
Yo le daría la final de Kiev para que se resalte.
Yo también.
Ahí está. Que vaya Kiev. Pintado de negro.
Bueno, pasa que esto no interesa. Hombre. No vende, no interesa.
¿Cómo que no vende?
Vaya traco,
no vende. Jiji, jaja, y robo. Pero esto no interesa. Que los árbitros no juegan mucho. Que tienen que bajar dos a segunda división.
Sí, sí, sí.
Sí. Que cuando estéis en el Mundial y en Ibiza, bajan dos árbitros a segunda división.
Pero escucha una cosa. Y tres equipos han bajado de primera a segunda.
Sí.
¿Y qué pasa?
Claro. Y vas a darlo tú. Vas a estar aquí para dar cuando bajen. A ti no te interesa eso, Juanma.
Pero
que
me
Tú vas a estar en el Mundial.
Que bajan tres equipos también. Bajan tres.
Claro,
¿qué
quieres que haga?
Guarda un minuto de silencio cuando bajen dos árbitros a segunda.
Roberto, y el año que viene tres más.
Roberto, pero a la gente no le contamos que los árbitros, en una liga que ya las últimas cinco o seis jornadas no valen para nada, los árbitros están jugando mucho. Muchos están jugando serie internacionales.
Claro.
Muchos no bajar a segunda división, que bajan dos árbitros a segunda división.
Que son profesionales.
No digáis que roban. ¡Jolines! Es que sois del género, de verdad. Es que, macho, es que... ¿Cómo van a robar un tío que se está jugando una permanencia en una categoría?
No,
es que... Que estáis tomando el pelo a la gente.
A ver, que nadie...
vamos a dejar de engañar a la gente, hombre. O sea, robar. ¿Cómo va a robar? Un tío va a robar algo si se está jugando una permanencia en una
iba
categoría.
Iba todo muy tranquilo, iba todo
Jolines,
muy tranquilo.
Es que es verdad, es que me sacáis de mis casillas, de verdad. Tío.
Bustos, una pregunta. Bustos,
a ver, dime.
¿Con Herrera es así? ¿Las tertulias son así con Herrera?
No son así. No.
Es que parece que estoy diciendo una locura.
No, pero que nadie le está
achacando...
De verdad
estoy diciendo una locura, decirme, pues a lo mejor estoy...
No, pero Fouto, nadie le achaca unas intenciones conscientes y premeditadas. Simplemente que es malo, que no tiene calidad.
Hombre,
para
¿y robar qué es? ¿Qué significa robar?
Nadie ha dicho robar.
No, robar no supone tú, intención. No, estamos diciendo que es malo.
Sí, no, pero es jiji jaja, porque con los árbitros el jiji jaja vale.
No se puede pervertir el lenguaje.
No, ¿sabes qué pasa? Que dudar de la profesionalidad de los demás está muy bien. Pero nos jode nada. Cuando dudan de la nuestra.
No, si es meritocracia.
No es meritocracia. Claro.
Si es malo, pues...
Pero si es al lado de robo.
Pero si de la nuestra... Pero si de la nuestra dudan a diario.
Sí, pero no nos gusta.
Seis veces.
¿Qué voy a hacer? No me gusta.
Hablar de los demás siempre.
Este Hernández Fernández.
Pero Fouto.
Este chico puede ser un buen árbitro, Fouto, que no tengo la menor duda que tiene para serlo y es un tipo físicamente perfecto y tal, pero ahora no está para pitar.
Es que me has dicho una cosa, que yo voy a estar haciendo mi vida y que va a haber dos árbitros que bajen a segunda. ¿Y yo qué voy a hacer? Y el día que salga el EGM, los árbitros estarán tocándose los cataplines no sé dónde y yo estaré con el disgusto con la alegría. Aquí cada uno tenemos lo nuestro.
Que te digo que...
No, es que están los árbitros preocupados de las audiencias de radio. No, yo me voy a preocupar yo de quién baja. No te fastidies, venga, hombre.
Que te digo que para la gente que nos está escuchando está diciendo, un árbitro va y se equivoca, no pasa nada. Sí les pasa. Sí, les pasa.
Claro,
sí, lo que pasa
es que, bien que,
lo, que lo que les pasa, la prensa no lo vende.
Claro.
¿No vende el qué?
Pues eso, no lo venden. El 30 de junio, cuando se hagan las listas, tú estarás en el Mundial de Rusia.
Y dale,
Pedrito estará en Ibiza. Antonio Ruiz estará en Badajoz. Claro, escucha,
está muy bien que te pongas en la piel del árbitro. Todos sufrimos contigo.
Yo estaré claro.
Pero aquí la palabra robo no la ha usado nadie.
Es verdad.
Hasta el punto en el que Emilio ha dicho, no sé qué, algunos robos en Europa. Ya está, en Europa, en Champions.
Sí,
y al rato has sido tú el que le ha dicho a Juanma, pero si no hay nada en juego, ¿A quién han robado?
Claro, no, pero él lo dice porque yo digo que un aficionado madridista me dijo, no, prefiero que se hable de que nos han robado y tal.
Y luego, si los puntos los roban,
aficionado
y luego, si los puntos los roban, ¿dónde los dejan? ¿En alguna cesta o los ponen en algún lado?
Bueno, eso ya son cuestiones técnicas.
Pero claro, foto, mira, los equipos, los momento, equipos suben y bajan en función de los puntos que hacen,
claro,
¿eh? O sea,
claro,
no,
claro,
no,
los árbitros
ahora...
también, Albelda.
Claro.
Bueno, mira, por eso te digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Si se equivocan, premiarlos y que no bajen? ¿O
no,
está aquí la cosa?
Yo no he dicho eso, Albelda. ¿Me he debido de expresar muy mal o me has escuchado muy mal? Yo he dicho que los árbitros también se la juegan.
Claro,
y sí, que eso, ¿y los periodistas? No lo decimos.
¿Y los periodistas?
¿Eh? Pero, hombre, nos jugamos todos, evidentemente. Pero
los bomberos, y los astronautas.
Claro, es que todo el mundo se la juega.
Y yo he hecho una apuesta hoy de palmado, también me la jugaba.
Y que hoy, que era un clásico amistoso, he dicho que el que más ha tenido que perder ha sido al final, el que más ha perdido ha sido el árbitro.
Este es uno de los momentos que más me gusta de la radio, que es de repente darle paso a Fouto con mensajes como si fuera una persona entrañable que está leyendo. ¿Qué dicen los oyentes? ¡Fouto!
Otro Fouto.
Y ahora de repente él lee mensajes como si fuera...
Ahora tengo que leer mensajes y meterse con el árbitro. Esto ya es la leche total. Y lo de Messi, se ha ido de rositas y se tenía que haber ido a la calle en la entrada de Sergio Ramos, dice un oyente. Hacedle caso a Tomás Guas, que es el único que no vio la mano de Marcelo en el partido de la Copa de Europa, dice otro. El ministro de Deportes...
Eso.
Tú dijiste que no era penalti. El
no, yo dije que la tele no me pareció penalti, me pareció codo. Después fue una mano como una casa, se lo dijo
sí,
él.
Sí, señor. El ministro de Deportes de Tabarnia, hablando de Tomás Guas, criticando al equipo de su tierra. Madre mía, se le ve el plumero. Qué difícil es
¡Independencia
ser del...
ya!
Dice un oyente, Juanma, que qué difícil es ser del Barça y escucharnos en el tertulión.
Los del Madrid dicen lo mismo.
El mejor del Madrid en la segunda parte fue Paulinho con diferencia. Lo único bueno de todo esto es que mañana no habrá robo arbitral en las portadas de Mundo Deportivo y Sport, que ya se están poniendo bastante cansinos. Y mucho árbitro, mucho VAR, pero el partidazo Guas de Benzema no se habla de él. Y
hombre,
cuando lo hace mal, le metéis muchos palos.
Claro, es que eso, esa es otra. Los jugadores se la juegan aunque se hagan así, porque si hoy Bale falla 3 goles a puerta vacía, pues imagínate lo que se estaría diciendo, ¿sabes? O sea, todo el mundo se la juega.
Pues me has entendido muy bien.
Te he entendido.
Por lo menos
se
sirve para algo.
Sí. Gracias por...
A mí el cabezazo que da para el gol de Cristiano me parece una genialidad extraordinaria.
Benzema.
Benzema.
Es un futbolista tremendo. Sí, tremendo. Sí, sí. Ahora, quiero ver qué hace el hombre calvo en Kiev, ¿eh?
El hombre calvo es Zidane. Enseguida lo contamos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Mayo loco, loco en Yamóvil. Vea, tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. Mayo loco, loco en Yamóvil.
Buenos días. El director de Yamóvil, somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Del 8 de mayo al 10 de junio, el Mundial del Toreo se juega en la Plaza de Toros de Las Ventas. Ya puedes comprar tus entradas para San Isidro 2018 en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a Las Ventas.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero... A la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en este tertulión de tiempo de juego, horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE. Estamos en directo, hemos arrancado a las 11:30 este tramo final. Estamos analizando el clásico, ese 2-2 en Barcelona, que ha tenido absolutamente de todo, con Paco González, con Manolo Lama, con Roberto Palomar, con Miguel Rico, con Brotons, con Albelda, con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas y con Jorge Bustos, que se ha incorporado hoy a la gran familia de tiempo de juego. Entre las cosas que tenía aquí apuntadas para preguntaros es por Luis Suárez, porque ha habido también muchas preguntas sobre Luis Suárez, cómo afronta estos partidos, cómo es en el campo. ¿Os incomoda especialmente Luis Suárez verle jugar?
Mira, este tema es como, si fuera español, seguro que sería el delantero centro de la selección española.
No, además se parece.
Por lo tanto, ¿qué queréis que
diga? No, se parece, no, es claro.
Aparte no ha tenido un partido especialmente gravoso en ese tema, ha habido muchos peores. Porque Luis Suárez se comporta buscando siempre las cosquillas a los árbitros.
Por ejemplo, a ver.
A los rivales y
entendéis,
a todos.
Entendéis perfectamente que Ramos no tire el balón fuera en la jugada esa en la que Luis Suárez se queda tendido en el terreno de juego y sigue el ataque del...
Sí, encima, yo sí lo entiendo porque como él es
porque el que, él está, es en el que está en la jugada.
Y Suárez no tiene nada, hombre. Es teatrero. A ver, criticar a Suárez se le puede criticar casi cada día por lo que le dice al Lino. Sí, claro. Pero hoy ha sido un partido más. Quiero decir, no...
Yo lo entiendo por una gran razón, porque me peleé mucho con Paco porque yo no tiraría el balón fuera nunca.
Exacto. Hombre, si es una cosa que está muy grave.
No tiraría el balón fuera nunca.
Si se dan en la cabeza.
¿Y si no lo ha visto el árbitro?
No, para eso está el árbitro.
Y si no lo... Ah, que debe parar el juego, vale.
Hay algunos entrenadores que abogan. Hay algunos entrenadores que abogan por esta teoría. Pero es verdad que hay momentos en el partido que hay un choque y es difícil valorar. Tanto para el árbitro como para el jugador que lleva el balón o los propios compañeros, el alcance, ¿no?, del choque.
A mí en general me parece bien los equipos que la tiran fuera. Pero claro, repito, si es Ramos el que ha hecho la entrada o el choque, se ha llevado el balón y sabe que hay teatro porque le interesa los minutos que quedan, pues
sigan.
Me ha parecido normal que les diga, y si lo manda Ramos, pues claro, no lo veo si le lo dice...
¿Sabéis quién se lleva, por cierto, la última camiseta de Iniesta en un clásico?
Ramos.
De todas maneras, el debate sobre Suárez es el debate de siempre. Si está en tu equipo cojonudo, si está enfrente es un degenerado.
No, pero que hoy no ha sido un día especialmente bestia.
Bueno, degenerado tampoco.
Vale, un chico malo.
Chico malo, como
Bad Boy, Bad Boy.
Como Diego Costa.
No, Bad Boy. El año que viene con el VAR, pues tendrá que tener más cuidado.
Bustos, ¿a ti te saca de quicio Suárez?
Bueno, es un jugador al que su fama le precede. Yo creo que le conoce muy bien. No es lo mismo cuando alguien está en el suelo dando volteretas, le ve la cara y dice, bueno, es Suárez. No, digamos que el juego no lo interpretan de la misma manera el resto de compañeros porque saben que igual está exagerando un poquito. Y bueno, pero es un jugador, efectivamente, que si me saca de quicio, pues no te voy a mentir, un poco. Pero al mismo tiempo creo que es,
claro,
que es un enorme delantero.
No,
estando Benzema no cabe solo hacer el Madrid, hombre. ¿Qué cosa estáis diciendo?
Fíjate, has puesto ahí tomas dos polos opuestos.
Mira si no cabe.
Benzema
es un
delantero
frío. Que lo tenía firmado el Madrid. Bueno, pues no lo quiso. Fue al revés.
Pero yo creo que saca de quicio cuando... Tiene una parte en su juego cuando agrede, cuando mete la plancha, cuando saca el codo. Yo creo que eso, evidentemente, es sancionable. Se revuelca y... Bueno, pues eso es lo típico.
Suárez es malo, sobre todo para los árbitros.
Claro. Yo creo...
Porque les complica el partido. Quería hacer una pregunta. En el teatro, el VAR no entra, ¿no?
No. Si tuviera que entrar en el teatro ya, vamos.
No, quiero decir que una jugada polémica...
En el teatro si provocó un penalti.
O sea, yo pito.
El VAR va a entrar en el teatro y en las películas de estreno de la Gran Vía.
Yo pito penalti.
Sí.
Y hay teatro.
Sí, entonces sí, porque es un penalti. Pero si es una tarjeta amarilla, no.
Pero si no lo he pitado, no entra.
Ya. Yo creo de todas formas.
Vale. No, pues Suárez tiene que tener cuidado porque ahí le van a costar muchas amarillas. Ahí las protestas, no sé qué.
Sí, no, sobre todo tiene que tener cuidado con esas acciones que muchas veces son semiagresiones o agresiones.
Te pillan.
Mientras que yo este balón está a 50 metros, que el VAR te va a ver.
A ver, dime, Emilio.
Digo que yo creo que de todas formas que los comportamientos como los de Suárez y Diego Costas acaban perjudicando al jugador. Siempre. Siempre, porque ya le tienen tomada la matrícula, a menudo es falta y no se la pitan, a menudo el cuento pasa lo que suele pasar, lo que ha pasado hoy, que es que no le cree nadie y siguen jugando y su equipo juega con 9. O sea, es decir, yo creo que en el fondo, al final, acaban perjudicando al equipo y a su jugador. Y
pues sí, pero no le ha perjudicado la jugada de Varane.
Pero también es cierto que muchas veces es que saca partido.
Falta,
de...
No, he hecho cuento.
Ah, bueno, vale.
Mucho, he hecho es que falta. Tomás,
un tiempo que juega.
Falta,
sí, hombre,
no,
pero
yo
un
estoy
tiempo
hablando
que
del teatro.
Sí,
no,
pero juega al límite de eso. Yo estaría muy muy encima de él y no lo ha estado.
No, Leonra, que ha dicho la verdad al terminar el partido. Ha dicho la verdad. Ha dicho que ha hecho falta.
Están encima de él, por eso no lo pitan ni la mitad de las cosas que él simula.
Ya, pero es que Diego Costa y Luis Suárez son dos tíos nobles. Es decir, cuando salen de
jugar. Fuera del campo, bro.
Naturalmente,
no dentro.
Es que es su profesión.
No, no, perdona, no, no, no. De acuerdo, ¿eh?
Que
no.
Son pitos.
Pero es violento. Es decir, Luis Suárez es violento.
En ocasiones, hombre, sí, mucho.
No,
además.
No, no.
Sí, yo creo, sí, yo, sí,
o
sí,
más
sí,
que vence
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Más que vence más, sí, seguro.
Violento no, es provocativo.
No,
provocativo.
Violento. No.
Utilicemos bien el verbo. Utilicemos bien el verbo.
La sanción de la FIFA.
No es un verbo. Suárez te pega.
No,
Suárez,
hombre,
pega.
Jorge, si tú no, ahora vas
a... Es Palomar. Roberto Palomar.
No. El que ha dicho lo de la sanción de la FIBA es eso.
No, Bretón, pero acuérdate, que yo
fueron
cuánto,
si conozco
4 meses.
La voz de Jorge. Es decir,
no, pero ¿morder es violencia o no?
Ya, pero vamos a volver a la sanción de la FIBA.
Mi mujer
dice
que sí.
O sea, porque mordí una vez ya es violento.
No, pero tiene antecedentes, hombre.
Yo trato de morder, pero es un cuantito.
Eso es un antecedente.
De verdad, yo creo que...
Tirán
es violento
por el cabezazo.
Uno en su vida, chato.
Ah, claro.
Vamos a hablar en orden, por favor, y no gritéis.
Zidane era un gran jugador, pero tuvo 5 o 6 acciones en su carrera, 5 o 6
que se le iba a la olla.
Muy violenta.
Sí.
Lamentable. Y o es violento. Y Zidane es violento. No, Zidane no es violento. ¿Sabes qué pasa? Que es muy fácil colgarle a un tío eso. Es decir, el señor...
No, pero no vas a comparar a Zidane con Suárez. Suárez sí, está sí, todos sí, los partidos sí. RQR. Que a Zidane se le fuera la pinza 5 veces
Diego
en toda su
Costa,
carrera.
Oye, como Diego Costa y como muchos delanteros...
Bueno, es que Diego
Costa
la tienen bien ganada esa fama.
Yo pienso como Brotti, y además lo voy a resolver este conflicto de una manera muy fácil. ¿Quién de vosotros no querría a Diego Costa o a Suárez en su equipo?
Pero pues mira, sí, pero eso ya se ha dicho.
¿Quién de Benzema no lo querría?
Mira,
si tengo Benzema, no.
Espera un segundo.
Yo quiero que todo el mundo se comporte como Iniesta. Ahora, admito que en la selva hay gacela muy bonita, hay leones, hay tigres,
hienas,
hay serpientes,
hienas,
hay de todo.
¡Hienas!
Está
Paco,
mi
¡qué magnífico!
Sí, sí, Paco, pero cuando vemos a un tío escupir, morder, dar codazo, pues habrá que decirlo, ¿no? A mí, claro, Diego Costa y Luis Suárez me parecen dos jugadores sucios. Y en el caso de Luis Suárez, en ocasiones violento. O sea, me parece que no estamos ante un hermano
admito,
de la
calidad. Sucio, pero
que,
no violento.
Que
a ver, tranquilo, Lama.
Si en la selva no más que hubiera gacelas, los mamíferos se morían. Claro. O sea, en la selva tiene que haber de todo para comer.
Claro, los mamíferos normalmente comen hierba también.
Lo que no hay en la selva es un árbitro.
Los carnívoros.
Lo que no hay en la selva es un árbitro.
Los carnívoros, dice.
Los carnívoros.
Mira, Jorge acaba de decir una cosa fundamental.
Lo que sí me parece exagerado tanto debate hoy. No, pero hay viaje Suárez, es mucho peor que hoy.
Sí, ya, pero Jorge ha dicho una cosa muy importante. Es decir, el señor Suárez podrá ser todo lo que quiera. Pero el que tiene que parar eso es el árbitro, claro. No es Suárez.
Claro, pero eso como lo de antes, que si va para los dos, naturalmente que es el árbitro, pero si no lo hace, pues el muchacho...
Pero si no lo hace, la culpa es de Suárez.
La culpa de él es la primera, y del que se lo permite.
No, pero también hay que decir una cosa a favor de Suárez y de Costa. Los dos pegan mucho, pero también les pegan mucho, ¿eh?
Claro,
es normal.
Eso no se habla. De lo que le dan no
claro,
se habla.
Pero solamente pegan ellos entonces,
¿no,
hombre?
No. Claro. Yo he dicho, ellos pegan mucho. Pero a ellos también les pegan mucho.
Claro, normal.
Pero sí, hay muchos jugadores. Hay 3 jugadores definidos en el campeonato español que son, bueno, 4. Es decir, uno es Busquets, otro es Gavi. Otro es Raúl García y otro es Casemiro. Están todo el partido pegando. ¿Son violentos? No son violentos. Es decir, están todo el partido pegando, pero pegando continuamente.
No sé por qué nos hemos puesto con Suárez, pero ya yo sí hay una diferencia entre Suárez y Costa. A mí Suárez simula demasiado.
Sí.
Bueno, algo le tenemos que encontrar, Paco. Si ya estamos metiéndonos mucho, algo le tenemos que encontrar.
No, quiero decir, desde el punto de vista del árbitro...
Yo lo son, Paco, Costa más noble para eso.
Yo creo
no
que
engaña
los
tanto.
Dos se pegan, no, sí, los dos sí, tal, sí. Pero yo le recuerdo muchas piscinas a Suárez y a Costa, ¿no?
se tira menos. Bueno,
pero vamos, que repito, que no me parece que sea el día de examinarle
a... Yo le he visto hacer cosas peores a Costa que a Suárez.
Tienen un vídeo los dos para pasarlo en Nochevieja, ¿eh?
Son
movidas
de 11 a 12
en Halloween.
En el fútbol,
los dos premios Nobel de la
paz. Y decía Brotón que hay un árbitro, pero los jugadores saben que la vista del árbitro no abarca todo.
Claro.
Entonces se aprovechan de los... Yo creo que también
creo que también se están despidiendo un poco de eso.
Porque
es decir, el año que viene, o sea, son mis últimas galas. O sea, el año que viene ya cobran cada copa. O sea, ahora de momento tienen la pulsera y pueden, pero el año que viene ya se paga cada copa, efectivamente.
Y sin embargo, tenemos un jugador como el que ha sido expulsado hoy, es decir, que lleva dos expulsiones.
Sergi Roberto
que tuvo una patada muy fuerte en un Barça-Valencia a Andreas Pereira. Es decir, y sin embargo, como tiene imagen de santo, como tiene carita buena, pues claro, él no es violento.
¿Qué es comparar a Sergio Roberto con Suárez?
No,
es que estoy locos,
diciendo, o sea, que la palabra violento...
No, pues un día pegó una patada, sí, o
la
no.
Palabra,
o
sea,
perfecto, no, ya está, tema. Una cosa, ¿qué os parece lo del pasillo de... el autopasillo que se ha hecho el Barça para cerrar el partido?
Una chorrada descomunal.
Vale. Y es que tenía el texto de Piqué por algún lado, como no nos lo han creído, aquí está, ha dicho Piqué por megafonía: como somos campeones de liga y hoy nadie nos ha hecho el pasillo, le pedimos al staff que por favor nos haga el pasillo.
Pero un poco infantil eso, ¿no?
Totalmente.
Tú que tienes Instagram, alguien lo ha definido como darse un like a una foto propia.
A mí me hubiera parecido mejor,
narcisismo puro.
A mí me hubiera parecido mejor que los jugadores le hubieran hecho pasillo al cuerpo técnico.
Pues mira, hubiera sido más humilde por su parte, desde luego.
A mí, ¿sabes lo que no me ha parecido
son
bien del
picadas,
pasillo?
Hombre, más, son que picadas. Más que nada, porque esa
que
cosa...
¿Sabes lo no me ha parecido bien del pasillo? ¿Qué? A mí me parece que hoy la Liga ha perdido una gran oportunidad de despedir a Iniesta, como se hace en la NBA. Hoy, por ejemplo, si esto hubiera sido en los Estados Unidos, cuando a Iniesta le cambian, hubieran tenido que haber hecho algo.
Se para el partido un minuto.
Algo. Parar el partido, los jugadores del Madrid, los del Barça...
Y entregarles la copa.
La Liga,
hombre.
Lo que quieran. Me ha parecido
sí, Manolo, muy bonito, pero dime cómo los obligas a los jugadores, sobre todo los del Madrid.
Yo no te digo cómo los obligo igual que en la NBA. Eso es una tradición, una costumbre.
Sí, allí es una tradición. Aquí es una tradición en el pasillo y son incapaces de hacérselo.
Bueno, por eso te digo,
pero
para que
no es el último partido.
Iniesta,
claro, es que
no ha cambiado la camiseta con Ramos, que Zidane le ha dado un abrazo, que le ha esperado 5 minutos para dar un abrazo.
Que sí,
pues eso,
menos abrazos y pero, más pasillo que lo que
no a lo mejor
pero,
a lo mejor lo hacen el último día, Lama.
Públicamente.
Que a lo mejor lo hacen el último día, que es que todavía queda un partido del Barça en casa donde se le va a entregar la copa.
Tres partidos, dos en casa.
Sí, pero a lo que se refiere Manolo...
Era un partido mundial. Lo ves,
claro, a lo que se refiere Manolo... Vale. Claro, a lo que se refiere Manolo es que esa escenografía hubiera significado, hubiera representado de alguna manera todo el fútbol español, de alguna manera.
Vale. No, de eso nada, todo el fútbol
español. Oye, otra noticia que relacionada con el pasillo, y ya cerramos con esto. Esta mañana, antes del comienzo del partido en el que el Barcelona de hockey se ha proclamado campeón de liga ante el Lleida, los jugadores azulgranas le han hecho el pasillo a los ilerdenses por su triunfo en la Copa CERS, la segunda competición europea, el equivalente a la Europa League. El Barcelona ha realizado el pasillo pese a no competir en esa competición, ya que los culés participan en la Euroliga.
Sí, que la excusa de...
con lo cual se cae un poco la historia de que no hacen pasillo en competiciones donde no están.
Ah, que necesitábamos un argumento. Necesitábamos un argumento para creer que era mentira o falso lo que decía el Barça.
No juega la Liga CERS porque gana cada año la Liga.
No, pues es absoluto. El hockey,
bueno, pero no juega esa competición.
Claro, pero
no,
es que el hockey sí me...
Que no hacía falta, que estaba clarísimo que no lo hacían porque no les daba la gana, no porque lo jugaban.
Ya está, el hockey es un deporte de gente normal,
que,
¿verdad? Que
van
con un stick
primer,
en la mano.
Y está el primer título europeo que gana en su vida y seguramente no ganemos nunca más en la vida ninguno. Que venga el Barça y nos haga el pasillo es hacerles el pasillo a ellos por no habernos hecho el pasillo. ¿No? Pues
yo creo que lo del pasillo tiene que decir el VAR también, a partir del año que viene.
No está mal. Sí, sí.
Escúchame, esto, si el Barça hace en verano lo que tuvo que hacer, le hubiera puesto a Madrid en el brete. Y entonces ahí se pervirtió el lenguaje,
es verdad,
como
sí.
Se ha visto ahora, exactamente. O sea, déjese de coñas, porque usted viene, el Madrid, campeón de Supercopa de Europa, le tiene usted que hacer el pasillo. Y si no lo hace, pues se expone a que el otro se tome la revancha, cosa que tampoco me parece tal.
Eso
pero
es,
está
Tomás.
Así, pero el problema está en agosto, no ahora.
Le dieron la coartada perfecta para una...
¡Claro!
Emilio Pérez de Rozas, muchas gracias, ¿eh?
¿Así?
Sí. Muchas gracias, sí. Te las doy de corazón.
Pues nada,
¿Dónde vas a estar tú cuando bajen dos árbitros de primera a segunda este año?
Sí, ¿eh? Ha sido...
Tan tranquilo no, en tu casa, ¿no?
Te lo digo de verdad. Ha sido muy feo porque además el tío parece que le dé rabia que estemos de vacaciones. O sea, que, es una
es
cosa...
que ha habido un momento que he dicho, estaréis en Ibiza. Tremendo, yo, o sea, ojalá esté en Ibiza.
Yo no creo que haya gente que curre más que nosotros y que nos merezcamos las vacaciones. Claro, sin
embargo, me voy a sentir...
de guardia tú.
Me voy a sentir culpable ese día porque voy a decir, joder, yo aquí tan tranquilo y hay dos árbitros que han bajado.
¿Puedo hacer una pregunta?
La moraleja no la has entendido todavía, Juanma. Estamos en la una.
No,
la mañana,
¿eh? Y si no la entendí ya, es difícil que la entienda.
¿Puedo hacer una pregunta, Emilio? Emilio ni siquiera tiene vacaciones.
Sí, dime.
Que si puedo hacer una pregunta, Emilio.
Sí.
Emilio, acabo de leer a Pedrosa que no va a demandar a Jorge Lorenzo, pero que esto no ha sido un lance de carrera. ¿Tú esto cómo lo has visto?
A ver, no, ha sido...
Joder, vaya equívoco que me has pegado al programa, pero adelante,
no,
Emilio.
Una preguntilla.
No, me gusta.
Ha hecho un discurso extraordinario Pedrosa, que lo ha hecho, por cierto, sentado en una silla porque no se podía ni levantar. No se sabe si mañana podrá entrenar o mañana hay día de entrenamiento aquí. No se sabe ni siquiera si podrá entrenar. Y ha hecho un discurso espectacular porque él ha ido... después de todo el accidente, ha ido a la sala de los comisarios para pedir explicaciones, porque claro, os acordáis que él ya es el segundo vuelo, que la segunda castaña impresionante que se mete, porque ya le pasó en Argentina que Zarco le metió un empujón y salió volando y se rompió, os acordáis, el radio de la mano derecha y lo tuvieron que operar.
Sí, sí.
Y hoy le ha pasado lo mismo. Entonces, claro, él no ha ido a pedir explicaciones, simplemente ha ido a preguntarles a los comisarios cuáles eran el criterio para que cada vez que él se caía, que provocaba un accidente, eso era un lance de carreras. Y en otros accidentes, pues siempre son sanciones y tal. Y le han dicho, nosotros consideramos que lo que ha pasado hoy es un lance de carrera. Si usted quiere, puede presentar una reclamación y una sanción contra Jorge Lorenzo y será estudiada. Entonces, claro, él ha dicho, perdón, yo no voy a presentar una reclamación y una sanción contra un compañero mío. Lo que quiero es que ustedes cambien el criterio de enjuiciar cada una de estas acciones. Simplemente. Y entonces él ha dicho que de ninguna manera pensaba presentar una reclamación, que lo que quería es que se aclarara el reglamento.
¿Entonces es lance de carrera o no, Emilio?
Yo creo que es lance de carrera, pero que la culpa es de los dos ducatistas, que de tanto de Dovizioso, que entra súper colado en esa curva y que no podía de ninguna manera trazarla, como se ha demostrado, como de Lorenzo, que se mete en la trazada de Pedrosa, que es el único que no tenía nada que ver ahí.
Pedrosa ve el hueco, se mete y Lorenzo me parece como que se asusta cuando ve a Pedrosa. Y entonces cuando...
Efectivamente, sí. Cuando llevaba 17 vueltas con Pedrosa pegado en el culito.
La expresión saltar por los aires se ha inventado para lo que le ha pasado.
Sí, flipante, tío. Bueno, yo de verdad, he pensado luego, la moto cuando va dando vueltas, imagínate que le da encima la moto. O sea, es que
hasta suerte.
Tremendo.
No, Dovizioso antes de la conferencia de prensa estaba muy asustado porque pensaba que se había hecho muchísimo daño Pedrosa.
Gracias, Emilio, ha sido un placer.
De nada.
Adiós,
abrazo, adiós.
Lama, solo 2 minutos más, porque quiero que Antonio Ruiz te cuente cómo ha estado el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
¿Y en español?
Sí, en español.
Pues, ¿vamos a o vas a meter publicidad?
No, hoy va sin publicidad.
Va sin publicidad.
Han retirado todos los anunciantes de la publicidad de tu sección.
El partido de hoy del Atlético ha sido una derrota, por cierto, la primera en Liga en el Metropolitano, sin dolor, sin presión. Este equipo está criogenizado hasta el 16 de mayo, eso significa que está helado.
¿Cómo?
Que está, sí, criogenizado. Significa que está hibernando, que está en un estado de anestesia hasta el 16 de mayo, que se van a levantar todas las bestias para ganar el título.
Haces unas situaciones,
bueno,
inventas unas
Jorge
situaciones.
Jorge Busto me entiende, pues está a mi nivel, pero vosotros, claro, os cuesta un poco más.
Por fin hemos traído a alguien en la tertulia
Aparte de que está pensando en Lyon, el Atlético de Madrid hoy, hay que recordarle a todo el mundo que jugaba sin Costa y sin Correa sancionados, sin Godín, sin Griezmann, sin Saúl, sin Gavi. O sea, son jugadores de peso que ha dejado fuera el Cholo Simeone. Eso no justifica la derrota, pero le sobra al Atlético de Madrid lo de hoy. Imagínate cómo le va a sobrar el sábado que viene Getafe-Atlético de Madrid a 3 días de la final de Lyon. Yo tengo mucha curiosidad por ver el 11 que va a presentar el Cholo el próximo sábado. Y luego, dicho esto, por lo que han hablado los protagonistas después del partido, pues, hombre, no gusta a nadie perder, pero yo te diría que es la derrota que menos ha sufrido todo el entorno del Atlético de Madrid en los últimos tiempos.
Tanto se adultera la competición si se pone el Getafe Atlético de Madrid el viernes.
Mira, escucha, esto lo ha dicho Simeone sobre este asunto.
Todavía no puedo hacer un análisis grande debido a que tenemos partidos por delante. No entremos en los cuatro días que nos quedan para la final, porque nos quedan solo cuatro. Domingo, lunes, martes y miércoles. Cuatro nos quedan. Cuatro.
Cuando acaba de recalcarnos lo de que solo van a tener cuatro días para la final, ¿le molesta que no haya tenido sensibilidad a la Liga con haberles dado algún día más?
Bueno, eso es una opinión tuya que está...
Le pregunto, ¿qué quería expresar con lo de cuatro días, solo cuatro días?
Pues son cuatro días y tu opinión posiblemente sea correcta.
Tierra, está muy cabreado.
Te voy a decir una cosa. Le ha hecho un favor Gemma Santos al Cholo. Le ha ido diciendo lo que tenía que, claro, que decir el Cholo.
El tema no es solo Cholo, ¿eh? El tema es el Sevilla. El Sevilla se está jugando la UEFA con el Getafe, ¿eh?
Ya, pero lo que yo pregunto es, ¿al Sevilla le perjudica jugar un día después que el Getafe?
Nada. Claro. No. Lo que se trata
no, no,
es
no le
que
veo la adulteración, de verdad.
La alineación que va a presentar el Cholo jugando el día que tiene que jugar, claro, seguramente será mucho menos competitiva.
Claro, al Sevilla le vendría mejor que jugar.
Y al Sevilla le vendría bien que jugaran los titulares.
Claro. Si a lo mejor ponen los mismos suplentes, pero ¿por qué en el fútbol español, a ver si ahora que hay elecciones en la federación,
hay que priorizar algo?
No llegan en agosto y dicen, que sepan todos ustedes,
claro,
si un equipo español juega una competición, una final europea,
el viernes,
tarará. Joder, si es que cuesta muy poco.
¿Nunca se ha jugado un viernes cuando se juega la final?
Lo que pasa es que coincide que el Sevilla juega el miércoles. Porque tiene un partido aplazado que tiene que jugar el miércoles. Con lo cual no puede jugar el viernes.
Sí, si te pones estricto con la lucha por la séptima plaza, le afecta al Girona, al Villarreal.
¿Por qué tiene que jugar el mismo día?
Juanma,
hombre, en teoría, en las dos últimas jornadas, cuando hay algún juego, tiene que jugarse al mismo día.
Y luego
es un bien superior a la final de una final europea, está por encima de eso.
En la medida de lo posible tienes que ayudar al equipo.
Claro. Del partido luego dos cosas, una muy bonita, que es el regreso de Felipe, 8 semanas
qué
después.
Crack, ¿eh?
¿Y cómo ha jugado, no? Porque, no, te quiero decir, se le ha notado al principio...
Yo pensé que...
Al principio se le ha notado que le pesaban un poquito las piernas, luego se ha ido soltando y acaba siendo el Felipe de siempre, aguantando sin ningún tipo de problema. Y la otra parte de la factura del partido es la lesión de Vitolo, que tiene un problema en los isquios, que el parte oficial dice molestias musculares, vamos a ver la partida de mañana. Es una pena porque Vitolo estaba entrando en el 11.
Tema de jugar el sábado, por ejemplo, el Sevilla ha jugado 5 finales de UEFA en los últimos 12, 13 años y ha tenido que jugar el sábado.
Pues mal hecho.
O sea que...
Bueno. Y no, si cada año lo decimos. Claro. Pero bueno.
Claro.
Mensajes de...
Yo creo que en la medida de lo posible hubieran podido adelantarlo, pero claro, es verdad. Claro, al Sevilla jugar coincide el miércoles, el Sevilla tiene que ir el mismo horario que...
Ha coincidido
Getafe,
todo,
claro,
por...
Sí, con la norma estricta...
Todo por el lío de la final de Copa el fin de semana, que ha tocado la jornada.
Yo recuerdo que algún equipo ha jugado una final europea...
Cintura.
Yo recuerdo que alguno... Búscalo, Pedrito, seguro. Algún equipo europeo ha jugado y le han adelantado el partido.
El Madrid un viernes jugó.
Sí, por ejemplo. Si es intrascendente, te lo adelantan. Lo que pasa es que a quien habrán podido. Tampoco nos
acuérdate, por ejemplo, la final de Liga del año 94, el Barcelona tiene que jugar en Atenas contra el Milán. La jornada se juega el viernes. Porque tiene margen, porque antes de esa jornada no había nada. Y de hecho el Deportivo, Lendoiro se quejó mucho de tener que jugar el viernes ese partido con el Valencia, lo mismo que tuvo que jugar el Barça con el Sevilla, etcétera, etcétera.
Ah, sí, que yo fui un viernes por noche.
Claro, sí.
Viernes por la noche.
Y se quejaron.
O sea, yo estoy convencido que si el Atlético de Madrid juega contra el Español, que no se juega nada, el partido se juega el viernes.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Fouto?
Definición.
Del partidazo que ha habido esta noche aquí en tiempo de juego.
Definición. Me acuerdo que el Madrid cuando jugó la octava contra la Juve también se adelantó la jornada al viernes. O sea, hay muchos casos. Pero
sí, a todo menos el Atlético.
No, séptima, pero es que en este...
Todo menos el Atlético.
Coincide bueno, ya, que es jornada entre semana.
Este tema se está haciendo largo. Definición del clásico. Café descafeinado con muchas leches, dice por aquí uno. Fouto, no pierdas el tiempo con Juanma porque ese tiempo nunca volverá. Qué preciosa esta frase.
Sí.
Le dan la bienvenida a Bustos al partidazo. Decirle a Bustos que dice unas cosas muy interesantes, pero que la diga más alto porque entre la jauría y la voz no se escucha.
Sí, se le oye, hombre.
En el fútbol pasa todo igual que ahí, que os pisáis hablando y nosotros no nos enteramos de nada, dice otro. Suárez es lo peor y Casemiro un angelito, se os ve el plumero. Suárez está aprendiendo de ese gran actor que es Sergio Busquets. Diego Costa, Antoñito, es marrullero, no violento ni teatrero,
venga,
como Luis Suárez, por favor, diferencia.
Paquito,
y esta tertulia merecería que la patrocinara la Piara, Juanma.
Qué agradable.
Eso se lo ha inventado, ese último se lo ha inventado. Ese te quería atacar.
Escucha una cosa, por supuesto que si quiere patrocinarla, aquí estamos abiertos a recibir a todos los patrocinadores, solo faltaba. Y están buenísimos.
Oye, Castaño.
Están buenísimos, dime.
Castaño, un cariñito al Español que ha hecho historia.
Venga.
Es el primero que ha ganado en Liga en el Wanda.
Es verdad.
Donde ha pasado el Madrid, el Barça, los Ángeles Lakers, todos estos.
También el nuevo Samamés.
Y también el nuevo Samamés, y que ha jugado un partido muy correcto y muy puesto. Se lo ha llevado
le ganó a la Leti allí y aquí.
Aquí, y sin encajar un gol. ¿Me comprende? Debería tener plaza europea esto.
Pues dicho queda. Enseguida hablamos de la apasionante segunda división.
Oh.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Ángel Expósito viaja a Mali para comprobar sobre el terreno cómo se combate el terrorismo yihadista en uno de los países más pobres del mundo.
Como se dice por aquí, desde Mali, Anise Goma.
Ángel Expósito habla con quienes deciden abandonar su país y jugarse la vida para llegar a las costas europeas, procedentes del África subsahariana. Con quienes viven su sufrimiento y renuncian a todo para ayudarles. Este lunes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito desde Mali, desde el corazón de África. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No importa si pedaleas en montaña, carretera o ciudad, en El Corte Inglés encontrarás lo mejor.
Como 100% financiación en tu nueva bicicleta o un 20% de descuento por la compra de un maillot masculot a combinar como quieras.
Acércate a El Corte Inglés antes del 27 de mayo y descubre las mejores marcas de ciclismo, bicicletas y textil.
Pedalea con lo mejor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Every breaking wave on the shore. Till the next one, there'll be one more.
Tramo final, tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión de este domingo de mayo en el que hemos tenido clásico y donde todavía tenemos las emociones de esta jornada de segunda división. Quedan 4 jornadas en segunda división. La situación es que el Huesca es líder, 71 puntos, que mañana juega el Rayo Vallecano en Granada. ¿Es a las 9 de la noche el partido?
Sí, partido de gol. Sí.
¿Lo das tú? O sea, ¿estás mañana en Granada?
No doy yo, sí, voy con la cámara aquí y...
Vale. Rayo Vallecano, segundo, con un partido menos 70, en ascenso directo los dos. Y luego está, a 2 puntos del ascenso directo, el Sporting, que ayer perdió en la Romareda. ¡Qué partido, eh! En la
Romareda. Partido del fin de semana. No,
vamos.
Es que estoy completamente convencido, ha sido lo más bonito del fin de semana.
¡Buah! Espectacular.
Y el gol de Gallar en ahí, que es el gol del fin de semana, el del Huesca en...
Para mí el partido de la jornada de segunda ha sido el Córdoba-Huesca. O sea, es que implicaba el descenso, partido clave, el descenso, sí, y del ascenso.
El Zaragoza Sporting es que fue...
No, pero lo dice porque no lo dieron ellos, que tal.
No, no.
Zaragoza 62... Quinto el Numancia, 61. Sexto el Cádiz con 60. Pero, ojo, hoy ha ganado el Oviedo. Se pone con 59 a un punto de promoción. 2-0 le ha ganado al Lorca. Juan Antonio Alquela, mister, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, bien, hombre.
aquí estamos.
Los días de partido vas afónico, ¿no? Ya le noto que la voz la castiga en día de partido.
Sí, es evidente, ¿no? Tenemos que estar siempre en tensión y hay que... Y la voz, pues, lo pasamos regular.
Oiga, el Oviedo está haciendo un poco la goma. Ahí, en ciclismo se llama hacer la goma de esto, que te quedas descolgado, no, que te enganchas. Te quedas colgado, te enganchas. ¿En qué momento está ahora?
Pues eso es lo que yo quisiera saber. ¿En qué momento estamos? La verdad es que es complicado, ¿no? Ahí estamos, como hemos estado arriba, nos salimos. Pues eso, esto es lo que hay, esto es la segunda edición, la segunda edición. A casi todos los equipos nos cuesta mucho ganar partidos y nosotros no somos una excepción.
Quedan 4 partidos. ¿Al equipo lo nota mejor que en los últimos? O sea, ¿va a ir a más el Oviedo? ¿Usted cree que va a ir a más?
Bueno, yo espero, porque los últimos no han sido nada buenos. Hoy no lo hemos hecho mal, pero los dos anteriores fueron bastante, bastante pobres.
¿Qué tal el ambiente en el estadio?
El ambiente aquí siempre es bueno. El ambiente es fenomenal, es de una gente que tiene mucha ganas de fútbol, una gente que está muy ilusionada con su equipo y, bueno, nosotros a ver si somos capaces de corresponderlo.
¿Por qué es tan irregular el equipo? ¿Por qué es capaz de ganar partidos que en teoría son muy complicados y luego a veces a domicilio desaparecer prácticamente? ¿Por qué es así el equipo?
Pues ese es el milagro, el misterio, ¿no? La verdad que... Bueno, esto es la segunda división. El día que no juegas bien, que no compites o que no estás al nivel, pues seguramente que no ganas, y eso es lo que no está pasando con frecuencia.
Le queda al Oviedo Pamplona ahora, rival directo, Sevilla Atlético descendido en casa, Cultural fuera y Huesca
en el último partido.
En el Oviedo.
Sí, sabes que en Gijón, por ejemplo, la gente quiere que el Oviedo gane para que se juegue algo en el último partido. Porque, claro, sería un drama para el Sporting que en el último partido, Oviedo-Huesca, el Oviedo no tuviera nada en juego. Aunque no tengo ninguna duda de que, aunque no hubiera nada en juego, el Oviedo, mister, iba a ir a por todas en ese partido, ¿o no?
Bueno, si se me ocurre decir lo de Marcelino del año pasado, ya viste, claro. Pasó, ¿no? No,
la verdad es que el Zasca es perfecto, porque encima menciona a Marcelino, o sea que...
Así que, no, yo lo tengo muy claro. Ahí sí no puedo... Si no podemos ascender nosotros, a mí me gustaría que ascendiese alguno de los equipos en los que he estado, y como son muchos, pero yo es que al Huesca lo quiero de una forma especial, pero
lógico.
Nosotros tendremos que competir y tendremos que respetar a todo el mundo como siempre hemos hecho.
Por lo que ha visto, ¿es la mejor segunda división de la época reciente?
En cuanto al número de equipos, sí, pero yo he visto años que había equipos, no me acuerdo el año que subió el Betis, que subió el Deportivo de La Coruña, que eran super equipos, no. Pero este año la verdad es que hay una igualdad mayúscula y cada partido es una batalla.
¿Usted cree que directo suben los dos que están ahí arriba, Huesca y Rayo?
No, yo no creo nada. Yo en esto no creo nada. Yo sé lo que, es que no sé lo que va a pasar. La verdad que es que el otro que está ahí y el Zaragoza está cerca, pero sobre todo el Sporting, puedo decir que los tres que hay arriba ahora mismo son los mejores y los números lo dicen.
¿El partido que marca si el Oviedo juega playoff o no es el próximo, el de Pamplona, el que decía Paco?
Bueno, es que esto... Yo qué sé, es que jugamos el sábado, el domingo las cuentas se hacen, hay que hacer otras cuentas. A mí solo me preocupa eso, Pamplona, intentar competir, intentar que el equipo haga las cosas bien, pero sí, es un partido importante, pero yo creo que aquí vamos a ver liga hasta el final, hasta el último minuto del último partido, como siempre digo.
Como debe ser. ¿Vive bien en Asturias? ¿Le gusta?
¿A quién no le gusta Asturias? Uf. Es imposible.
Bueno, hay gente que se queja de que llueve mucho y eso. Hay gente para...
Cuando llueve, pues te pone el paraguas.
Claro, es lo que digo yo, joder. Es que la gente le pone pegas a todo. Es que además, luego van en verano, dicen, qué verde está todo. Digo, sí, que penséis que tenemos riego automático en las montañas, que tenemos... Claro.
Llueve cuando tiene que llover, y cuando no tiene que llover sale el sol, y el sol no está pintado. Es decir, que es un sol que pega, y yo creo que es un sitio ideal para vivir.
Perfecto. Mister, muchísima suerte, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Especialmente en ese último partido contra el Huesca.
O sea, sí que la llamada falta... era solo para asegurarte de que el Oviedo al Huesca le va a plantar cara. Sí,
no, ya me ha dicho que
vas a petón.
No, quiere que suba al Huesca y es lógico. ¿Qué vamos a hacerle? Yo lo que quiero es que el Oviedo esté lo más arriba posible para luchar por un puesto por playoff, como buen asturiano que soy. Un abrazo.
Qué mal ha sonado eso.
¿Eh? No, es así.
Qué mal ha sonado.
Mister, un abrazo. Adiós. Preguntas para el tertulión. Se ha ido Lama. ¿Quién quiere responder la pregunta del Lama? ¿Bustos? Venga. Tras la lesión de Cristiano en el partido de hoy, ¿te ha entrado el canguelo? ¿Qué porcentaje del Madrid es el bicho?
Si tengo que responder yo, canguelo sí. Ninguno, porque además las imágenes luego en el banquillo no parecía preocupado y parece un esguince leve y quedan 20 días. No, ningún miedo.
¿Y qué porcentaje de Madrid es el bicho?
Uf, esa es la famosa pregunta de si tiene el Barça más dependencia de Messi que Cristiano, que el Madrid de Cristiano. Hoy por hoy, en este final de temporada, bastante. ¿Qué te diría? ¿65, 70?
Pues mucho, ¿eh? Uh-huh. Paco González, ¿alguna vez habéis visto enfadado a Maldini? Y si no es así, ¿qué creéis que le puede hacer enfadarse?
Yo enfadado creo que nunca. Alguna vez triste. La crítica excesiva o injusta, pues claro, sí. A veces le entristece.
Y una vez que se le fue la luz de una parabólica, estaba el hombre que no había... Se le fastidió el aparato y estaba fastidiado.
Pero enfadado no, ¿no?
No, enfadado no. Estaba triste. David Albelda, de los cuatro delanteros que están sonando para el Valencia, que son Yago Aspas, Gio Simeone, Plea y Gameiro, ¿a cuál ficharías para el Valencia?
Pues a Yago Aspas.
¿Te gusta, eh?
Es que además me acojo también a que conoce la...
La categoría y sí, la liga y tal.
Sí. Gio, buen futbolista, ¿eh?
El Cholito.
El Cholito juega bien, está haciendo sí. Muchos goles ahí y está haciéndolo bien. Pero...
Tomás Guas, ¿tú dime. Hubieras hecho el pasillo?
Sí, en agosto. Y ahora.
Miguel Rico, joder, es que la pregunta de Rico tiene que ver con lo del hockey. ¿Qué te parece a ti que hayan hecho pasillo en el hockey?
Sensacional.
Emilio Pérez de Rozas ya no está. ¿Alguien quiere responder la pregunta de Emilio? La va a responder yo. Brotons. ¿En qué idioma hablas para hacerte entender cuando viajas a países como Qatar, Malasia o Japón?
En inglés.
Roberto Palomar, después de ver hoy al Madrid, ¿qué porcentaje tiene el Liverpool de competirle la final?
Bueno, yo creo que hay que tratarle con respeto. A mí me parece que el Madrid es mejor que el Liverpool, pero estamos en una final. ¿Qué porcentaje? Pues 40, 60-40 a favor del Madrid, lo pondría.
No, menos.
Brotons, si defines a Zidane como alineador, define con una palabra a cada uno de tus compañeros de tertulia o uno a uno si no hay tiempo.
No, solo voy a definir al director del programa.
¿A mí?
Sí.
No, hoy, recuerdo que hoy soy presentador, los domingos bueno, el director
pues
es Paco.
Pues al presentador del programa. ¿Qué noche tan difícil para ti esta noche?
¿Para mí?
Sí.
Te aseguro que ha sido una noche súper plácida.
Bueno, hoy tenías ahí un juego difícil.
No, sé por dónde vas y te voy a decir...
Que has estado bien, porque tenías una noche difícil entre un lado y otro.
No,
cuando hay un Madrid-Barça, siempre
es muy sencillo,
complicado.
Es muy sencillo, es simplemente decir con honestidad lo que piensas. No hay otro secreto.
Lo dijiste dos noches y te costó la bronca.
Bueno, pues está. Y esta noche he dicho con honestidad lo que pienso. Y es que
pues
al Madrid
eso mismo que
le han tangado dos jugadas claves que han alterado el resultado.
No digas tangado que vuelve de foto.
Bueno, pues así lo pienso.
Oye, Castaño, el tangue ha sido histórico.
Pero es así. O sea, qué noche tan difícil.
Y se ha dicho.
Bueno, te aseguro que he tenido noches mucho más difíciles, ¿eh? Muchísimo
bueno,
más.
Sí,
y no en la radio, precisamente.
Hombre, por descontado. La radio no deja de ser una profesión.
Desde luego. Oye, os agradezco mucho que hayáis...
¿Sí?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te has encontrado, Bustos? ¿Vas a repetir?
Muy bien, pero sí, lo que pasa es que no hemos hablado casi nada de árbitros.
Ya.
Oye, Jorge, ¿te ha invitado el presidente ya al avión?
No, me ha invitado directamente a la temporada que viene entera.
Ya, pero al avión seguro.
Rajoy.
No es la primera vez que lo hace también, o sea, tampoco es nuevo.
Bueno. No, yo creo que si me invita iré.
¿Tienes envidia, Brotón?
¿Quieres ir, Brotón? En ese avión no, desde luego.
Yo te lo cierro.
En ese avión no, porque hay que arrodillarse. Y a mí me gusta más ir sentado en los aviones.
No, si quieres algo, yo se lo pido.
Efectivamente. Yo te lo puedo pedir, Brotón, no te preocupes.
Sí.
Un abrazo a todos, adiós.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Señor Mota, baja de la tracción.
¡Que no! ¡Que tengo el Bonoparques y cuanto más lo uso, más ahorro!
Ahora con tu Bonoparques niño gratis. Elige tus parques y disfrútalos todo el año. Consulta condiciones. Bonoparques.es.
Los voluntarios de Cáritas Madrid, que están en los hospitales, se distinguen por la bata blanca,
el corazón rojo de Cáritas y una carga de esperanza y alegría que les acompaña en toda su jornada, en los 6 hospitales de Madrid en los que colaboramos. Nuestro objetivo es acompañar y brindar esperanza a los enfermos y sus familias en los momentos duros. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Concertour te trae en concierto a Pasión Vega, presentando su tour 40 quilates. Del 15 al 20 de mayo, no te pierdas a Pasión Vega en el Teatro de la Luz Philips en la Gran Vía de Madrid. Consigue ya tu entrada en los puntos de venta habituales o en www.gruposmedia.com. Produce Concertour.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
1:25, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Gracias por escucharnos. En Jerez ha habido ambientazo para ver ganar a Marc Márquez. Ya hablaba antes Emilio de la caída de Pedrosa en ese lance con Jorge Lorenzo, que supongo que al margen de la victoria. Borja González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es uno de los temas que más se ha comentado en el día de hoy en Jerez, ¿verdad?
Sí, 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 sin lugar a dudas. Bueno, por lo espectacular que es la acción en primer lugar, que yo creo que casi todo el mundo lo ha visto repetido, el vuelo de Pedrosa a priori no se ha hecho nada, aunque sí que cuando hemos estado hablando con él lo ha hecho sentado porque no podía, no sé, como de pie, y se supone que mañana tiene que entrenar y bueno, tendrá que probar por la mañana cómo se siente, pues se había dado un golpe muy fuerte en la cadera, pero ha sido espectacular también por la trascendencia que tiene el movimiento. Se han añadido 3 pilotos muy potentes del Mundial, en este caso sobre todo también Dovizioso, porque era un poco el que estaba marcándose como el rival de Márquez, de hecho era el líder de la general, y bueno, pues también un poco por la interpretación de la carrera. Te digo, los 3 han reaccionado bastante bien dentro de lo que cabe, con bastante educación, un poco extrañados también, bueno, no extrañados, no, pero un poco apuntando a que son 3 pilotos que nunca están metidos en ningún follón. Bueno, cada uno creo que piensa que tiene culpa a otro. Yo creo que Lorenzo cree que es cosa de Pedrosa, que Pedrosa se sorprende por esto, pero lo han hecho desde la educación y evidentemente pues aquí el triunfador del día, Márquez, no solo ha ganado, sino que ha hecho que sus rivales pues no puntúen, así que ha dado un golpe en la general.
¿Qué se ha comentado por allí?
Bueno, básicamente es que la sensación de que lo que lo ha pasado hoy en la carrera es más trascendente de lo que parece, porque Márquez ha ganado un circuito, bueno, en el que no había ganado desde hace unos cuantos años, y abre un hueco en la general en un momento en el que estaba dando la sensación de que era muy superior al resto, y da un poco así como de vértigo pensar si no va a ser capaz de hacer un mundial en modo arrollador. Yo creo que es un poco lo que cuenta. Márquez, evidentemente, muy contento, y sobre todo, bueno, pues diciendo que no es una maniobra, por ejemplo, lo que ha ocurrido, que a él le parezca sancionable, que no es, y sobre todo satisfecho del premio que se ha llevado él en un día en el que ha sido además muy inteligente.
Esto ha dicho Jorge Lorenzo.
Bueno, ya sé que es lo más llamativo, pero la verdad es que no quiero hablar mucho del tema porque ha sido una auténtica mala suerte, porque nos hemos ido al suelo los 3 pilotos más limpios del campeonato. Es así de injusto, pero son cosas de las carreras y no quiero entrar a valorar lo que ha pasado por eso. Porque es Dani, ha entrado así, pero siendo Dani no quiero hablar. Porque ya te digo, somos 3 pilotos que siempre somos muy limpios y hemos tenido esa mala suerte de estar los 3 en el suelo.
Gracias, Borja González. Vamos a cambiar en coches. Fin de semana triunfal para Fernando Alonso. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que no ha parado. Después de ganar ayer en Spa, lo que ha hecho hoy es subirse al simulador de McLaren.
A Woking. Se ha ido de Bélgica a Inglaterra.
Pero bueno, con la paliza que es la carrera de ayer.
Sí, que son 6 horitas, que además tuvo 2 horas y las 2 más duras, sobre todo ese final con Mike Conway, el piloto del otro Toyota, apretando con todo y con un poco que mucha gente se cree que se improvisó la estrategia, y no, antes de salir se les dijo, el que llegue primero a la última parada gana la carrera, es decir, se mantienen las posiciones. Como llegó primero el coche 8 en el que estaba Fernando Alonso, pues ya en esos últimos 20 minutos ya les dijeron a los dos que mantuvieran las posiciones, porque además Toyota quiere hacer dobletes. Bueno, un Alonso que fue recibido entre aplausos en el Hospitality de Toyota, que está encantado con esta primera experiencia, porque tras 6 horas de Spa, Le Mans al margen, es la prueba más importante del campeonato de resistencia, con mucha expectación y con mucha repercusión, y que está expectante ya porque ha probado en el simulador lo que le promete McLaren que va a tener en la carrera de Barcelona, que va a ser un McLaren cambiado aerodinámicamente de arriba abajo. Vamos a ver si le sirve para cortar distancia y sobre todo para mejorar esas prestaciones de McLaren que no están a la altura. Pero ya te digo que Alonso está muy feliz con ese regreso al podio, bromeó diciendo que se quería quedar ahí, y yo creo que todo lo que sea ganar, aunque sea a las chapas, le encanta. Y aparte estamos hablando de que está ganando en un campeonato de primer nivel, con lo cual,
totalmente.
Pues hombre, va a llegar a España a tope.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Cerramos.
Y lo hacemos con los oyentes, como siempre.
Juanma, cuando estés en Asturias o en Ibiza, yo estaré aquí en el taxi, como cada noche. Anda, cachondos.
Tyson mordió a Holyfield en la oreja. Le mordió solo una vez, por eso es un tío violento.
Tengo que entregar y que hacer mi defensa del TCM, que os iba a decir a ver si podéis hacer una cobertura especial, un seguimiento en directo, mandar por aquí a Antoñito o algo para hacer el momento a momento en los pasillos y tal, ya que os veo tan implicados con todos los problemas mundiales.
Fouto, eres mi ídolo. Tiene los catapines el tamaño de los melocotones. Ahí sigue así dándole caña. Que se creen gente, esta gente, y tú eres el más decente de todos.
Así acaba el programa con un mensaje que dice: Fouto, eres el más decente de todos. Podrías tener un poco de decencia y no cerrar así con un oyente.
Es que yo no los he elegido hoy.
Ah, ¿no?
Los has elegido Alex.
Ah,
¿un día que no los elijo yo?
Vaya por Dios, hombre. Bien, oye, pues mira, enhorabuena, ¿eh? Hasta luego, Fouto. Mañana nos cuentas desde Granada cómo va ese Granada Rayo Vallecano. Cerramos muchísimas horas de programación deportiva en Tiempo de Juego. Ha sido un placer acompañarles en un día en el que mucha gente estaba escuchando la radio. Y mañana, ojalá que también haya mucha gente escuchando la radio. Si deciden hacerlo, a las 11:30 de la noche aquí estaremos en el partidazo de la cadena COPE. Adiós, muy buenas.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.